¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este martes 18 de febrero de 2025. Son las 8, las 7 en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a ir contando toda la actualidad de esta jornada. Y quiero que escuchen. Hoy ha comparecido en la Comisión de Justicia del Senado, del Congreso, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha dicho esto.
Creo además que si yo dimitiera estaría haciendo una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas, estaría haciendo una concesión y eso sí podría colocar a la Fiscalía General en una situación de debilidad y desde luego si yo dimitiera a la persona que me sucediera, porque la Fiscalía tiene que mostrarse fuerte. Fuerte, muy fuerte, porque los fenómenos delictivos que nos acosan son fenómenos que, como vean, un ápice de debilidad en quienes tenemos que perseguir el delito, no van a dudar en utilizarlos. Hay que respetar las instituciones y también hay que mimarlas, porque la fortaleza de la Fiscalía también se defiende con lealtad de esa manera. Creo que incluso desde el punto de vista personal, para mí sería más cómodo marcharme. Yo no me aferro a ningún cargo. Yo creo en la institución que defiendo y por eso me quedo en ella. Sería muchísimo más cómodo. No se lo pueden ustedes ni imaginar. Desde el punto de vista personal, familiar y profesional, el lugar donde viviría y lo a gusto que estaría. Pero yo creo que hay que defender los valores, los principios en los que uno cree y las instituciones en las que ha creído siempre, en las que ha creído toda su vida.
Hombre, debilitar a la institución, lo que más la debilita precisamente es que el fiscal general del Estado no conteste a las preguntas de un juez, es que el fiscal general del Estado borre los mensajes de su teléfono móvil, es que el fiscal general del Estado esté imputado en una causa por una supuesta vulneración de secretos que afectan a un ciudadano particular, es que el fiscal general del Estado esté literalmente bajo sospecha. Eso es lo que debilita una institución. Lo que está haciendo el fiscal general del Estado no fortalece la institución. La debilita y la debilita mucho, además. Hoy la Fiscalía General del Estado es una institución bajo sospecha, porque está bajo sospecha la persona que ostenta ese cargo. Es una institución con su dignidad ahora mismo de entredicho, y esto es lo que debería de plantearse el fiscal general del Estado. Su dimisión sería en estos momentos lo más adecuado y lo más razonable para salvar precisamente la imagen, la dignidad de la institución a la que representa, y desde luego para fortalecer la imagen y la dignidad de quien le sustituya, de quien le suceda el cargo, porque no les quepa duda. Al final de todo esto, el fiscal general del Estado se verá obligado a dimitir. Y se lo adelanto ya, como no tengo una bola de cristal, pero yo creo que es más que obvio lo que va a ocurrir. Y el fiscal general del Estado, si realmente respeta la institución en la que está, tendría que haber dimitido hace ya tiempo. Lo que no vale es llegar al Congreso de los Diputados a defender, como ha hecho de esta manera, que la suya es una gestión transparente.
Según el Eurobarómetro, el 81% de los ciudadanos de la Unión Europea está de acuerdo en que las noticias o la información que tergiversan la realidad son un problema auténtico para la democracia. Como decía, este acto es un ejercicio de transparencia y en ese sentido me enorgullece afirmar que el Ministerio Fiscal ha logrado mejorar notablemente su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, puesto que ha alcanzado el 100% del índice de cumplimiento de la información obligatoria que debe ser publicada por nuestra institución.
Pues no. No, porque han ocurrido cosas sobre las que la Fiscalía General del Estado no está siendo transparente. Al contrario, que hable de transparencia, insisto, quien se dedicó a borrar todos los mensajes de su móvil, con perdón por la expresión, aquello que decía Federico Trillo una vez, manda huevos, que ya les vale, ya le vale al fiscal general del Estado, ya le vale. Cambiando de asunto, porque seguimos obviamente en la dinámica de lo que ocurrió ayer, ya lo saben, ese encuentro entre líderes de europeos, estaba también el primer ministro británico, Starmer, el secretario general de la OTAN, el presidente del Consejo Europeo, la presidenta de la Comisión. Reunión importante, sin duda alguna, en la que estaba también nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Reunión importantísima. Y fíjense la diferencia que sobre esa reunión, en las valoraciones y lo que han venido diciendo sobre esa reunión, el líder del Partido Popular, se lo pongo primero, Alberto Núñez Feijóo.
Un presidente responsable no facilitaría la compra masiva de gas ruso durante la invasión de Rusia en Ucrania. No insultaría a la administración democráticamente elegida por los norteamericanos. Sí cumpliría sus compromisos internacionales y sí tendría una política exterior responsable. Y esta es mi posición en materia de política exterior en el momento concreto y difícil que está atravesando la Unión Europea y España.
Mire, yo no entiendo de verdad quién le está recomendando a Alberto Núñez Feijóo que haga estas declaraciones. Lo de la compra del gas ruso lo hicieron todos los países europeos, no solamente España. Pero creo que es un momento, creo que este es un momento lo suficientemente grave como para que la oposición cierre filas con el gobierno y sobre todo cierre filas con Europa. Y cerrar filas con Europa implica ir de la mano de tu gobierno, que sí que está cerrando filas con Europa. Lo que no cabe en este caso son posiciones distintas o distantes. Y todo esto solo tiene un nombre, que es oportunismo político. Intentar hacer lo que sea para derribar a tu gobierno. Bueno, tu gobierno ahora mismo, con el resto de los gobiernos europeos, se están enfrentando a retos desconocidos hace 4 semanas. Y no es Pedro Sánchez ni el gobierno español quien ha insultado a la administración norteamericana. Hay que recordarle a Feijóo que es la administración norteamericana la que está amenazando con sanciones y con aranceles a la Unión Europea y al resto de países del mundo. Un líder de la oposición responsable, el que habla de responsabilidad del presidente del gobierno, un líder de la oposición responsable hoy estaría tendiendo la mano al gobierno para llegar a acuerdos y defender lo mismo en la Unión Europea. Eso es lo que estaría haciendo un líder de la oposición responsable. Y la pregunta es si Alberto Núñez Feijóo hoy está siendo un líder de la oposición responsable. Miren, ¿saben quién sería un líder de la oposición responsable? Escúchenlo, se llama Juanma Moreno.
En estos tiempos complejos en los que vivimos, estos tiempos difíciles, reclamar que frente a presiones y tentaciones que vamos a tener, por un lado por el este de Europa y por otro lado por el oeste hacia el Atlántico, hacia América, por otro lado, ahora que tenemos a cada esquina una nueva incertidumbre, tenemos que defender más que nunca este gran espacio de libertad único y singular en el mundo, que es la Unión Europea. Un espacio cuya clave es la democracia, cuya clave es la libertad y donde pocos rincones en el mundo existen, como existe en la Unión Europea, grandes avances sociales en materia de educación, de sanidad y de protección, en definitiva, a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. La democracia, tal como la hemos configurado, esa democracia que tanto esfuerzo, especialmente a generaciones anteriores a la mía, ha costado, todo ese esfuerzo que se ha hecho por recuperar las libertades, ahora estamos viendo que se pueden limitar. Hemos visto cómo los populismos atenazan las libertades. Y frente a todo eso tenemos un espacio, que es el espacio europeo, que tenemos que reclamar, que tenemos que identificar y que tenemos que defender en el conjunto de España y en el conjunto de Andalucía.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas
noches. Estados
Unidos
y Rusia han pactado seguir negociando para poner fin a la guerra de Ucrania.
Sí, Estados Unidos y Rusia se han reunido en Riad durante 4 horas y media sin representación de Ucrania ni de la Unión Europea. Ha sido un primer acercamiento en el que ambas partes han acordado respetar mutuamente sus intereses y han sentado las bases para una negociación sobre la guerra y para una posible reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Además, han acordado que la negociación concreta sobre Ucrania se va a llevar a cabo a través de equipos de alto nivel a puerta cerrada. Rusia ha confirmado que mantiene como línea roja la entrada de Ucrania en la OTAN, aunque podría aceptar que se integrara en la Unión Europea. Sobre las sanciones de la Unión y una posible negociación con el bloque comunitario se ha pronunciado Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Le escuchamos en la voz de su traductora.
Las sanciones son el resultado de este conflicto. Yo diría que para que cualquier conflicto acabe hay que hacer concesiones. Todas las partes tienen que hacer concesiones, porque de lo contrario esto no se va a negociar ni hoy ni en una rueda de prensa. Pero hay sanciones por parte de la Unión Europea y la Unión Europea va a tener que ponerse a hablar en la mesa también sobre este tema. Pero aquí creo que el objetivo, y creo que estamos de acuerdo en cuál es el objetivo, es acabar con este conflicto de una forma justa, pero sobre todo que perdure.
Moscú espera avances en 2 o 3 meses al menos en los aspectos económicos y estaría dispuesto a negociar con Ucrania. Aseguran que esta reunión es el primer paso, aunque no han querido poner fecha a un siguiente encuentro. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha reunido con el enviado especial de la presidencia de Estados Unidos para Ucrania y Rusia. La presidenta le ha ofrecido trabajar de forma constructiva para alcanzar una paz duradera.
Precisamente en este contexto, el PSOE apuesta ahora por más inversión en defensa.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reconocido la necesidad de invertir más en seguridad. Para ello, ha abogado por abrir a nivel nacional una reflexión pedagógica sobre este tema para exponer con datos lo que tendrían que hacer tanto España como Europa en este asunto.
Lo que tenemos que abrir en este país es una reflexión pedagógica. Es que queda muy bien decir no hay que gastar más en defensa o en seguridad, pero analicemos la situación que vivimos. Europa tiene que reforzar o no tiene que reforzar su seguridad interna. Antes nos fiábamos todos de que nos iba a venir a salvar Estados Unidos, el gran aliado, pero ahora no sabemos. Pues habrá que hacer un debate sobre datos, sobre realidades de qué tiene que hacer Europa. Y efectivamente, igual sí tenemos que invertir más en seguridad. No tanto hablo de una defensa como la que hemos concebido siempre, pero es que la seguridad ahora tiene flancos que pueden venir de la ciber.
Esto podría suponer una nueva brecha en el seno del gobierno de coalición. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha señalado que su formación apuesta por una autonomía estratégica de la Unión Europea en materia de seguridad. Eso sí, rechaza que se haga a costa de más gasto militar que contribuya al belicismo.
No se trata de gastar más, sino que trata de gestionar mejor. Se trata de ser eficientes en la gestión del gasto militar. Europa tiene que apostar por la seguridad y no por el belicismo. Necesita una política de seguridad y defensa propias. Necesita una posición autónoma, de autonomía estratégica, que no dependa de quién gobierne en la Casa Blanca. Eso no se hace con más gasto militar. Se hace siendo eficientes y teniendo una posición estratégica y autónoma en el mundo también en esta materia. Esto no empieza por incrementar el gasto militar. Empieza por pensar qué posición tiene que tener Europa en el ámbito del resto del mundo.
Desde Podemos, por su parte, han querido dejar claro que se van a oponer a cualquier iniciativa que suponga seguir con la escalada bélica y más si supone un aumento del gasto militar. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que lo importante es la defensa del proyecto común que tiene Europa.
Lo que sí advierto es que no se puede jugar con nuestra seguridad, no se puede jugar con los sectores productivos de nuestro país y no se puede jugar con el prestigio internacional de nuestra nación. Europa tiene un proyecto común y España tiene que estar en ese proyecto común.
En este contexto, el Ministerio de Defensa tiene previsto aprobar en los próximos días un decreto para incrementar las retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, lo que supondría un aumento de la inversión en defensa de 400 millones de euros.
Ángel Víctor Torres ha presentado hoy unos certificados de avión para desmentir las acusaciones de Aldama.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha enseñado varios certificados de avión de noviembre de 2018 con los que ha tratado de demostrar que el día que el empresario Víctor de Aldama le ubica en un apartamento de Madrid con señoritas, él estaba en Canarias.
Nadie que sea humano puede estar en dos sitios a la vez como cargo político, como cargo público. Y por tanto hay un fin político. La pregunta es que no sé quién está detrás de este señor. El señor Tellado va a decir hoy, me disculpo porque quien ha mentido no era el señor Torres, sino el señor Aldama.
Asegura Torres que detrás de estas acusaciones hay un fin político y exige al Partido Popular que pida perdón por haber dado credibilidad a Aldama.
El Partido Popular, por su parte, ha vuelto a pedir en Bruselas que se estudie la imputación del fiscal general del Estado.
Sí, el Partido Popular ha enviado una carta a la Comisión Europea en la que solicita que se estudie la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como una desviación del Estado de Derecho en España. Y es que el PP considera que mantener en el cargo a García Ortiz supondría dinamitar la credibilidad de la institución y, como consecuencia, la salud del Estado de Derecho en Europa. Precisamente el fiscal general ha reivindicado en el Senado que las noticias que tergiversan la realidad son un problema para la democracia.
El 81% de los ciudadanos de la Unión Europea está de acuerdo en que las noticias o la información que tergiversan la realidad son un problema auténtico para la democracia. Como decía, este acto es un ejercicio de transparencia y en ese sentido me enorgullece afirmar que el Ministerio Fiscal ha logrado mejorar notablemente su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Ha señalado que le sería mucho más cómodo dimitir, pero que no lo hace porque cree que dejaría a la Fiscalía en una situación de debilidad.
El PSOE ha pedido que Carlos Mazón y la periodista con la que comió el día de la Dana comparezcan en la comisión del Senado.
Sí, el PSOE ha solicitado la comparecencia del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y de la periodista Maribel Vilaplana en la comisión de investigación de la Dana en el Senado. También quieren que comparezca la exconsejera de Justicia e Interior y el vicepresidente y consejero para la recuperación de Valencia. Piden también que se envíen al Senado los desplazamientos realizados por el vehículo de Mazón ese día. Por su parte, la mesa del Congreso ha dado luz verde a la tramitación de la solicitud para crear una comisión de investigación sobre la gestión de esta catástrofe.
Y hoy, como cada martes, ha habido reunión del Consejo de Ministros.
Una de las medidas más sonadas ha sido la nueva estación de Valladolid, un proyecto impulsado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, valorado en 253 millones de euros. Además, se ha dado luz verde a la construcción de una línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria por valor de 373 millones, que Alegría ha calificado como un desafío de ingeniería. Por otro lado, la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha puesto en valor el crecimiento económico compatible con una apuesta como nunca por la ciencia y la innovación, donde se ha apoyado en las cifras récord de inversión en I+D.
Estamos en cifras récord de inversión en I+D, más de 22.300 millones de euros invertidos en el año 2023. Esto representa ahora mismo el 1,49% del PIB, pero representa el mayor crecimiento interanual que ha vivido nunca nuestro país. El último crecimiento, el último año, fue del 16%, que es más del doble de la media europea.
Y la mesa del Congreso ha admitido hoy a trámite las iniciativas para dejar exento de tributación el salario mínimo interprofesional.
La mesa del Congreso ha dado luz verde a las tres proposiciones de ley presentadas por el Partido Popular, Sumar y Podemos, y una conjunta no de ley de Esquerra y el BNG para dejar exento de tributación el salario mínimo interprofesional. Una vez se publiquen en el BOE, el Gobierno va a tener 30 días hábiles para decidir si las veta, una cuestión que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no ha querido aclarar.
Desde luego, miren, acaban de registrarse, creo que esta misma mañana, en la mesa del Congreso de los Diputados y me va a permitir que no adelantemos ninguna pantalla.
Alegría ha querido dejar claro que la posición del Gobierno es la de Hacienda, es decir, una progresividad fiscal. También ha defendido esta postura el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que ha pedido menos demagogia a los partidos de izquierda y ha rechazado la idea de que las personas que perciben este salario vayan a perder dinero por pagar el IRPF.
Sí, me da pena que no se haya hecho pedagogía. Yo hago la autocrítica que haga falta, ¿eh? Pero es que lo que me da mucha más pena es que sea la izquierda quien no haga pedagogía y que a veces alguna parte de la izquierda haga demagogia. El año pasado, 1.184 euros tributaban. Este año, ¿por qué no?
Sin embargo, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado que el Ministerio de Hacienda ha perdido el debate y que está aislado en el Congreso. Por ello, asegura, su formación va a ir hasta el final para que el salario base no tenga que tributar.
Y sobre todo porque yo creo que en política hay una cosa que no hay que hacer, que es enrocarse cuando uno está aislado, cuando tiene un debate socialmente perdido, cuando uno está aislado en el Congreso, que es lo que ocurre en el Ministerio de Hacienda en estos momentos. Tiene el debate socialmente perdido, está aislado en el Congreso y por lo tanto creo que en esta situación enrocarse es absurdo. Y por lo tanto es una pelea que nosotros, porque creemos que es socialmente justa, la queremos dar y la vamos a dar.
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, se ha mostrado dispuesta a negociar con los socialistas y ha señalado que hay distintas formas para lograr que el salario mínimo quede exento de tributar el IRPF. Por ello, dice, están dispuestos a escuchar propuestas.
¿Y en los mercados, Lorena?
El IBEX 35 sigue sumando, avanza un 0,98% y conquista los 13.100 puntos. Concretamente, cierra la sesión en los 13.143. Indra vuelve a liderar las alzas, sube un 3,11% por la posibilidad de que se eleve el gasto en defensa. Le siguen Santander y CaixaBank. En el lado de las caídas, de Enagas se deja un 1,23% tras publicar resultados, seguido de Colonial y de Puig. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,53% en los 19.929 puntos, el S&P 500 que también baja, lo hace un 0,24% en los 6.103 puntos y el promedio industrial es que se deja un 0,5% en los 44.354 puntos.
Y terminamos en Latinoamérica.
Pues terminamos en Ecuador porque su presidente Daniel Noboa ha asegurado que el suministro eléctrico del país está garantizado para lo que queda de 2025 y para todo 2026. De esta forma confirma que no se van a producir más cortes de energía como los que se registraron durante gran parte del año pasado. Una de las razones de la recuperación del suministro eléctrico es el fin de la sequía. Asegura además Noboa que su gobierno se ha centrado en gestionar las zonas más difíciles y recuperar las centrales termoeléctricas.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico. Oye, ¿tú sabrías distinguir la mozzarella de búfala real de la que se hace pasar por mozzarella de búfala?
Creo que no, pero a ver...
Yo tampoco.
Yo tampoco, o sea, no lo sé, pero ¿por qué me dices?
¿Y el queso manchego? ¿Y el queso manchego?
Ahí yo creo que ya tengo un poco más de experiencia con el queso manchego, sí.
¿Y centolla de la ría o centolla?
Bueno, eso por supuesto.
Ah, vale.
Vale. Por supuesto, y pulpo de la ría, pulpo de Marruecos también. Sí, pero lo de la mozzarella de búfala me costaría un poco más.
Ya, a mí también. Bueno, es que andan preocupados allí en el Consejo Regulador porque, sobre todo en ventas online, hay mucho fraude con la mozzarella de búfala.
¿Sí?
Y estaba leyendo un poco la situación. Sí, porque bueno, al final cuando pensamos en falsificaciones, pensamos en bolsos, camisetas deportivas, ¿no? Pero bueno, realmente en algunos asuntos de alimentación que incluya la etiqueta de denominación de origen, el equivalente en italiano, bueno, pues al final para los consejos reguladores que trabajan tanto por preservar la calidad del producto, pues sí, es un problemón, ¿no? Sobre todo si eres una cooperativa, si eres una pequeña empresa. Bueno, y nada, por curiosidad, porque yo tampoco sabría diferenciarlo. El manchego yo creo que sí que sabría.
Yo creo que el manchego sí. Esto es como diferenciar un... yo estoy seguro que el pulpo también lo diferencias.
Sí,
entre
claro,
el pulpo
claro.
De esto se compras en el súper, que oye, que lo puedes comprar y hacerlo a la brasa, que está bueno, y el pulpo de verdad, de la ría. No tiene, ahí se nota mucho. La textura, todo, se nota todo, yo creo, pero bueno.
El rojito que se ha comido camarones para alimentarse.
Eso es, efectivamente, es que se nota mucho, ya solamente en el aspecto externo ya se nota mogollón, o sea, que sí, yo creo que hay cosas, y yo bueno, y un centollo, vamos, ¿dónde va a parar? Madre mía. Oye, ¿dónde va a parar Indra? Y en general las empresas de defensa, ¿no? Que están ahí, que lo petan.
Sí, impresionante cómo sigue la escalada, la expectativa de conocer cómo se va a materializar el aumento de inversión o gasto en defensa. Oye, que aquí también hay debate, ¿qué palabras utilizamos? Porque ahora se habla de inversión en defensa, durante muchos años se había hablado de gasto en defensa, ¿no? Sí. Y cómo lo interpretamos, pero al final todas las empresas europeas están descontando que los estados, sea vía eurobonos, sea vista gasto individual de cada uno de los países, van a destinar más dinero a aumentar el presupuesto europeo en defensa por la relación con Rusia, por la recuperación de Ucrania y sobre todo por tener una mayor industria que permita tener efecto disuasorio respecto al resto del mundo, porque en el mundo las grandes potencias de inversión en defensa, bueno, por supuesto Estados Unidos, ¿no? Y luego ya te viene China, India, pero Europa tiene mucho trabajo por hacer. Le preguntábamos a los analistas en las últimas horas si aquí hay margen para que los países europeos gasten solo en empresas europeas de defensa o también en empresas americanas, y dicen que puede haber margen para todo. Pero vamos, que yo creo que la novedad del día es el hecho de que Sumar empiece a abrir la mano, Federico, a que se aumente la inversión en defensa, ¿eh?
Es que en otras cosas, ahora la hablaremos, las tensiones en el gobierno son mayores, pero yo creo que en esto hay una posición mucho más clara, ¿no?
Hombre, la izquierda tradicionalmente siempre se ha opuesto, ¿no? Sí. A cualquier inversión en defensa. Podemos. Dice Sumar que no sea belicista. No olvidemos que la ministra de Trabajo viene de una ciudad donde Navantia y los astilleros son un pilar fundamental y clave con todo lo que conlleva los astilleros, aunque los submarinos se estén construyendo en Cartagena, los de Navantia. Y luego lo que yo creo que también es importante es que tengamos en cuenta pues que la industria de defensa, de seguridad aeronáutica y de espacio es una industria que genera mucha economía y mucho empleo. Está estimado que el empleo entre directo e indirecto supera los 200.000 en España, siendo España, la industria de defensa, seguridad, espacio y aeronáutica en España, una industria relativamente pequeña en relación a lo que lo es en otros países, pero es que es el 12% del PIB industrial, casi el 30% del I+D que tiene la industria en nuestro país. Viene de estos sectores o subsectores dentro del campo de la defensa y ayuda a posicionar a España tecnológicamente, porque el gran efecto arrastre, gracias a esa inversión en I+D que se realiza, tiene un efecto multiplicador evidente en que podamos ser una potencia tecnológica. Ahí tienes Alemania con gran y mediana empresa de defensa y es Alemania la potencia tecnológica que tenemos en Europa y ni que decir tiene Estados Unidos o China, claro.
Oye, Alemania, hablando de Alemania, por cierto, elecciones este domingo. No perdamos de vista porque ayer se producía ese encuentro en París. Estaba Scholz en el encuentro, no se va a mover nada realmente en Europa hasta que pase este domingo.
Claro. Aquí la clave es que la CDU y CSU junto al SPD consigan tener la fortaleza suficiente, aunque tengan que tirar de algún otro partido, pero puedan dejar fuera a la extrema derecha a ECD. Desde un punto de vista de los mercados, bueno, pues la clave o lo que el mundo va a pedir el lunes a primera hora de la mañana o en la noche del domingo al lunes va a ser que haya claridad a la hora de formar gobierno, porque como la cosa se complique mucho a la hora de formar gobierno y tenga algún tipo de posibilidad la extrema derecha, yo creo que es ahí, ¿no? La incertidumbre al final es lo que menos le gusta a los mercados. Otra cosa es lo que le gusta a la economía, porque al fin y al cabo la bolsa alemana está en máximos históricos, Federico, ¿eh? Entonces, la economía alemana lleva 2 años en contracción, pero la bolsa alemana va absolutamente por otro lado. Aquí la clave es si realmente el nuevo gobierno va a aumentar el gasto y va a aumentar la inversión. Se estima que, aquí que hablamos de desindustrialización en España, en Alemania se estima que se han perdido 320.000 millones de euros en inversiones netas entre 2021 y 2023. Cuidado, que hay menos dinero que va a Alemania, dinero que busca otros países porque la mano de obra y la energía es más barata. En Alemania el coste energético para una empresa dobla el coste energético de Estados Unidos o el coste energético de China. Claro, tiene que ver todo el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y otra clave en las elecciones de Alemania es si habrá respaldo suficiente para dar marcha atrás al conocido como freno de la deuda, ¿no? Que es la gran barrera que se autoimpuso a Alemania para no endeudarse más. Y ese freno de la deuda es fundamental para decir, oye, ¿tenemos un gobierno que abre la mano al gasto? Porque si se abre la mano al gasto, oye, van a tirar las empresas, va a tirar la demanda interna, es un país con muchísimos millones de habitantes y va a ejercer efecto arrastre con todos los socios comerciales de Alemania, Italia, Francia y, por supuesto, España. A ver qué pasa.
Efectivamente, a ver qué pasa. Oye, ¿qué pasa con las empresas de coches?
Bueno, las empresas de coches han puesto hoy el grito en el cielo en España porque dicen que no hay manera de reactivar la demanda de compra de vehículos en nuestro país. Todavía no ha entrado en vigor el plan Moves 3 y sin plan para estimular la compra de automóviles, por mucho que el parque de vehículos de nuestro país siga envejecidísimo, pues no hay manera de que las rentas discretas medias bajas cambien de vehículo, ¿no? Otra cosa son las rentas altas. Y bueno, pues luego la normativa europea, ¿no? Sobre las emisiones, que lo que pide la industria es que se flexibilice también un poco, que haya claridad. Pero bueno, básicamente ayudas. Si no hay ayudas. Mira, yo creo que lo que ha pasado, Federico, es que ahora que se habla tanto del SMI, ¿no? Ahora que Podemos llega y propone un impuesto del 50% al beneficio de las empresas del IBEX y todas estas cosas, ¿no? Y al final, sea por la izquierda o sea por el centro, se dice, bueno, hay desigualdad, ¿no? Los que tienen, y los que tienen poco, aunque sea SMI, pues no les da para mucho porque la vivienda ha subido mucho, ¿no? Bien. Si lo aplicamos al mercado del vehículo, yo lo que interpreto, Fede, es que tradicionalmente durante el siglo XX los coches se consideraban un bien de lujo, ¿no? Se lo compraba alguien que tenía poder adquisitivo. Pero los coches, bueno, con su abaratamiento, lo que sucedió en la industria es que se convirtió en un bien popular, ¿no? Que prácticamente, bueno, todo el mundo se podía comprar un vehículo, ¿no? Pagarlo a plazos, pero comprar un coche asequible. Quizás uno de los problemas que tenemos con los salarios bajos en España, no por el SMI en general, ¿no? Porque sean salarios bajos, porque nos falta productividad, industria, innovación y no tenemos salarios más altos, es que, claro, los sueldos tampoco dan para comprar un vehículo de 30.000, 40.000, 45.000 euros. Sí que te dan para las versiones más baratas, ¿no? De los vehículos. Y por eso, en este momento, yo creo que la industria pide, por favor, que se agilicen los planes Moves, porque lo que hace la gente es retrasar la decisión de compra de vehículo hasta que no tenga más poder adquisitivo, ¿sí?
Oye, por ir terminando, lo que no termina es el lío del salario mínimo interprofesional. Sigue ese debate abierto y no. Yo pensaba que hoy la mesa del Congreso ha admitido a trámite las tres proposiciones del Partido Popular, que tampoco entiendo la postura del Partido Popular, de Podemos y del resto de grupos de izquierda para que no tribute el salario mínimo interprofesional, y tiene el gobierno ahora 30 días para decidir si veta o no veta debate.
Claro, ahí está la clave. Bueno, tú sabes más de política, no sé si va a vetar o no va a vetar. ¿Tú qué crees que va a hacer? Porque ahí la clave la tienes tú. Claro,
hoy le han preguntado a la ministra portavoz, no se ha querido pronunciar, pero obviamente yo estoy convencido de que se va a vetar. Esa es una potestad que tiene Hacienda y me da la sensación de que la ministra Montero en este asunto va por todas. El lunes tendré más información porque tengo un encuentro por la mañana con la vicepresidenta segunda del gobierno, con Yolanda Díaz, y espero que nos aclare un poco más este asunto, ya te contaré, pero ahí está ese debate que no termina nunca,
No, o sea, yo fíjate que te lo dije ayer, que pensaba que se estaba alargando tanto que a lo mejor incluso reculaba el Partido Socialista, pero a la vista de los acontecimientos ya tiene amortizado el daño político. Sí. Ya está, porque se ha prolongado tanto, ¿no? Que una cosa es que las primeras horas recules, pero si una semana después no has cambiado, ¿no? Porque hace justo una semana y es martes que se montó el show en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Si en una semana no ha reculado, ya está puesto en valor de la opinión pública el impacto del, creo yo, oye, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que no hay marcha atrás.
Oye, y lo que tú le hubieras comprado algo, la cripto de Milei,
Ay, madre mía, madre mía.
Es de los temas más divertidos que...
Sí, lo que pasa es que para quienes han invertido,
sí, no es nada divertido, no, evidentemente. Divertido
no es. A mí lo que me preocupa es que, joder, el mercado ha reaccionado a la baja, el mercado de Argentina, porque al final es el presidente de un país, y cuando eres el presidente de un país no puedes decir lo primero que te viene por la cabeza. Él dice que no estaba prescribiendo nada, ¿no? Que era una manera simplemente de difundir, ¿no? No, sí. No de promocionar y publicitar, y que cada uno tomó el riesgo individual y fue una decisión personal y libre. Bueno, yo creo que es evidente que cuando una empresa contrata a un influencer en un anuncio de televisión o a un influencer en redes sociales para promocionar algo, es porque tiene la intención de dar visibilidad y que la gente lo compre. Y en este caso, y el mismo efecto, aunque no estuviera pagado y no recibiera dinero, es el que ha ejercido Milei, que joder, tiene que ser más responsable, porque no todo el mundo tiene la información adecuada para tomar la decisión libremente, ¿no? En España, por menos, la CNMV prohíbe la publicidad de los CFDs. Vamos, la publicidad de productos con los que se puede operar en los mercados financieros, porque considera que no todo el mundo tiene capacidad para operar con ese tipo de producto y le puede llevar a perder muchísimo dinero.
Oye, mañana más lupa aquí en el balance, que nos quedan todavía muchos temas para seguir hablando.
Buenas noches.
Buenas noches, Nora Blanco.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, buena nit.
Hola, Federico, saludos. ¿Qué tal? Buena nit.
Bueno, empezamos por lo más lo de ayer, porque el Barça ya es primero en la Liga, empatado con puntos con el Real Madrid, pero el Golaveras le sitúa en la primera clasificación después de esa victoria contra el Rayo, ¿no?
Sí, correcto, así es. Victoria ayer del Barça, sufriendo mucho.
Sí, sí.
Ya te previne antes de que se jugara el partido que el Rayo, que llevaba 9 jornadas invicto, era un rival de cuidado, muy competitivo, sin complejos. Para mí ayer ofreció una cara magnífica, no se vino nunca abajo, e incluso yo creo que hizo méritos para empatar y en algún momento hasta para ganar el partido. Tiene mucho mérito lo que está protagonizando el equipo de Vallecas en un partido que, una vez más, perdón, estuvo envuelto de polémica. El gol del Barça llegó de penalti vía VAR, marcó Lewandowski, una jugada en la que hubo un placaje innegable de un defensa del Rayo, pero en una jugada en la que este jugador del Barça no tenía ninguna opción. Bueno, en cualquier caso se interpretó de esta manera. Luego hay un gol anulado al Barça, al Rayo, muy discutible al filo del descanso. Es cierto que Enteca, el delantero vallecano, estaba en fuera de juego e impidió que se pudiera acercar el defensa Íñigo Martínez, pero yo creo que no llegaba a tiempo y es una interpretación muy peculiar del lance. Luego hay un par de jugadas también en el área del Barça que pudieron ser consideradas como penalti. En definitiva, le salió una vez más al Barça el VAR de cara en 4 jugadas, lo cual pues todavía echa más leña al fuego de la polémica permanente en la que está sumido el fútbol español, ¿no? Con el tema de los arbitrajes. El árbitro de ayer era Melero López, y la máxima igualdad al frente de la Liga a la espera de lo que suceda en las próximas jornadas.
Y hoy toca Champions, aunque el partido estelar es mañana, pero bueno, ahí está, hoy están jugando el Bayern de Múnich. Bueno, a las 9 juega el Bayern de Múnich, juega el Benfica. Sí. En fin, para equipos que deberían de estar, que son casi equipos de final de Champions, pero bueno.
Sí, 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 exactamente. Bueno, tenemos ahora, empezaba antes el Milan Feyenoord, en Italia hoy se juegan 2 partidos, ese y el de las 9, el Atalanta Brujas, y a las 9 también en Lisboa, Benfica, Mónaco y Bayern de Múnich Celtic. Estos 2 últimos partidos con victorias en la ida para los equipos que hoy juegan como locales, Benfica y Bayern, en los campos del Mónaco y en el campo del Celtic Park en Glasgow. El resto de la jornada jornada mañana, en jornada vespertina, Borussia Dortmund Sporting de Portugal, y a las 9 PSV Juventus, el Paris Saint-Germain Brest, y el partido del Bernabéu entre el Real Madrid y el Manchester City. De la jornada de mañana, dos eliminatorias parecen sentenciadas. Sí. El Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund ya ganaron contundentemente 0-3 en la ida. La emoción está en Eindhoven, a la vuelta del partido que se jugó en Turín, con victoria de la Juve 2-1. Y en principio el Real Madrid debería hacer valer su victoria en Manchester ante el City, que viene, bueno, pues con casi todo perdido, pero es un equipo competitivo, a pesar de que creo que todos somos conscientes de que está atravesando por una crisis muy muy grande, ¿no? Y esta semana también, por cierto, pasado mañana tendremos el baloncesto, y mira por dónde, tenemos un partido entre el Madrid y el Barcelona, o sea, para que la semana sea completita.
Oye, no quiero que nos despidamos sin hablar del Mundial de Fútbol, Lorena, porque el gobierno ya se ha puesto manos a la obra, ¿no?
Sí, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una comisión interministerial que será la encargada de coordinar la preparación y la organización del Mundial de 2030. En las reuniones y en los grupos de trabajo van a participar también la REF, el Comité Olímpico y el Paralímpico Español. Eso sí, no van a tener ningún derecho a voto. Es un modelo que ya se siguió en el Mundial de 1982 y también en los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Pues Paco, Lorena, mañana ya hablaremos de ese partido de Champions de Real Madrid. Mañana más deportes. Aquí en el Balance, con cuidaros. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Los martes, en El Balance, la conocida coach experta en bienestar y salud y mentora de reinvención, Ana Pedroche, nos trae el espacio más motivador de la radio para demostrarnos que sí es posible. De la mano de grandes profesionales de la reinvención y el bienestar, descubriremos que los límites del ser humano están mucho más lejos de lo que creíamos. Sí es posible. Con Ana Pedroche, los martes de 20:40 a 21 horas, en Capital Radio.
Ana Pedroche, buenas noches.
Muy buenas noches.
Esto no vale. Laura, ¿cuánto tiempo sin verte, Laurentina?
¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué alegría aquí en casa.
Hoy esto toca si es posible. Hoy no toca tu bolsillo inteligente. No, hoy toca si es posible.
Hoy toca si es posible y no podía ser con otra persona que con esta maravillosa mujer que tengo aquí al lado, mi querida Laura.
Bueno, como yo os quiero mucho a las dos, os dejo que habléis.
Hasta dentro de 20 minutos, Fede. Bueno, de hecho es que hemos llegado, nos hemos puesto a hablar y así como... que ya es la hora, vamos para adentro. Bueno, estoy súper feliz, muy feliz, de verdad, porque tener aquí a Laura es maravilloso. Además que vamos a hablar de un temazo que para mí me encanta, pero antes, antes, como todos los martes, yo tengo que lanzar esta pregunta. Laura, ¿qué es para ti si es posible?
Pues para mí si es posible es un sí a la vida. La verdad es que yo soy una persona que no tiene barreras y que no tiene límites, y si es posible es sí a ser tú, sí a hacer lo que sientas, sí a la vida en general, Ana.
Qué maravilla, y además que tú lo estás aplicando,
sí,
100% el sí a la vida, y me encanta.
Sí, la verdad es que estoy en un momento de mi vida que es un sí rotundo a la vida, ¿no? Yo creo que la muerte nos conecta más que nunca con la vida y las enfermedades. Llevo una trayectoria en mi vida, pues oye, de 3 añitos, que la vida me ha querido conectar directa o indirectamente con la muerte, con enfermedades y demás, y creo que estoy en el momento más viva que nunca.
Se me ponen los pelos de punta y además cada vez que estás diciendo sí a la vida, sí. Estaba pensando en ti, que me estás viendo ahí, sí, mi querida Ana, Ana Serrano, porque ella es sí a la vida también. Un día, Ana, vas a estar aquí, que lo sepas.
Un besito para Ana, por supuesto.
Ana, feliz, un besito desde aquí también. Yo no me ves, pero también te lo envío.
También, te estaba viendo, Bueno, pues vamos a comenzar con este tema que nos apasiona a las dos. Uh-huh. Estás haciendo grandes cosas, Laura, con el tema de la planificación financiera, con ayudar a la mujer y sobre todo que entender el dinero y la riqueza desde otro lugar.
Sí.
Y a mí eso es lo que más me gusta de ti. Que al final el dinero, ¿qué es para ti?
Pues el dinero es una cosa más, igual que tenemos tantas en la vida. Es una herramienta que nos hace proveernos cosas y de la cual le tenemos que quitar todas las etiquetas emocionales desde lo que nos educan y nos diría casi hereditario, ¿no? Toda esa carga genética que, uh-huh. que procede de nuestros ancestros y que las llevamos y a veces demasiado sobrecargada. Entonces, para mí el dinero simplemente es algo, pues igual que la alimentación, lo suelo comparar mucho en las charlas, ¿no? Con la gente. Uh-huh. Oye, tú te dedicas a prepararte de comer, a ver lo que tienes que comer, a tener la nevera y la despensa llena. ¿Por qué? Porque es algo vital para ti. Y depende de ti la relación que tienes con la comida. Hay personas que lo utilizan para cuidar el templo de nuestra alma, que es nuestro cuerpo, ¿verdad?
Templo maravilloso.
Un templo maravilloso y que hay que cuidar. Y hay otras personas que lo utilizan pues para hacerse daño y comer cosas que no requieren. El dinero es exactamente igual. Es una herramienta con la cual tenemos que convivir, con la de la que nos tenemos que ocupar y no preocupar, uh-huh. y de la cual pues tenemos que ver cómo la hacemos para que nuestra vida sea más bonita y más sencilla y más plena y no ponernos piedras sobre nuestro propio tejado.
Me encanta escucharte, te estoy escuchando y estoy diciendo, wow, que es que cada cosa que estás uh-huh. diciendo, podríamos estar hablando una hora de cada cosa, sí. de las que estás diciendo. Pero mira, resuena mucho conmigo esta parte, ¿no? De al final el dinero es algo que no es malo, que nos han enseñado quizá que el dinero, cuando llega a ciertas personas, sí se convierte en algo malo.
Sí.
Y fíjate que el dinero es una energía. Es una energía, pero ¿por qué no nos han enseñado que el dinero es una energía? Y que igual que la comida, que me encanta el súper ejemplo que has puesto uh-huh. con la comida, porque es así. ¿Por qué no nos han enseñado a gestionar bien nuestras finanzas? O sea, a día de hoy, cuando ya somos adultos, ¿qué deberíamos empezar a hacer para entender que la relación con el dinero va mucho más allá de que pueda estar ganando mucho? Porque puedo estar ganando mucho y perdiendo mucho. Uh-huh. Es cómo me puedo relacionar cuando ya en mi etapa adulta desde una parte más saludable, ¿no?
Uh-huh. Pues mira, Ana, yo lo enfoco de una parte que la gente se sorprende y para mí es un signo de autocuidado, ¿no? En la vida tenemos, creo que tres pilares, es un triángulo maravilloso que es la salud, las relaciones, sobre todo las amorosas, pero también las sociales, incluso las familiares y el dinero, que nos demuestran y nos ponen en el espejo de manera constante de cómo nos queremos y nos valoramos. Cuando tú no te quieres y no te valoras, no te cuidas. En alguno de esos tres ámbitos o incluso los tres. Nos pasa con uh-huh. las relaciones, ¿no? Cuántas veces tenemos relaciones tóxicas que sabemos que no nos están haciendo bien y aún seguimos. Nos pasa con la comida, como acabamos de decir, y nos pasa con el dinero exactamente igual. Entonces, aplicándolo aquí, que es el tema que nos trata hoy, si tú realmente te quieres, te respetas y te cuidas, valoras uh-huh. tu dinero. ¿Por qué? Porque es una energía que tú has empleado en gastarlo y en tenerlo ahí. Okay. Tiempo que te has quitado de tener con tus familiares, en tu tiempo de ocio o cosas que te apetecieran. Entonces, no malgastas el dinero, no tienes compras impulsivas, te preocupas de dónde va tu dinero, de hacerlo crecer. ¿Por qué no nos han formado en esto? Porque obviamente hay intereses que van mucho más allá. Hay grandes empresas y hay gobiernos que no nos quieren ricos y que no nos quieren ricos a nivel de sabiduría, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente le vamos a cantar las 40 y le vamos a poner las cosas mucho más difíciles. Entonces, entendiendo cómo funciona el juego de la vida y el juego del dinero a nivel general, pues oye, tenemos que tener la suficiente autoconocimiento y el suficiente conocimiento general para decir, oye, yo no voy a entrar por aquí, no voy a pasar por aquí y voy a hacer las cosas para mi bienestar.
Claro, yo creo que al final consiste en volver a darnos cuenta que básicamente la información y la información que tenemos sobre las cosas determina cuál va a ser nuestro camino. Evidentemente, si estamos en una burbuja donde no tenemos información o no sabemos cómo salir, en este caso, y hablando uh-huh. del dinero, de la rueda de la rata, uh-huh. ¿verdad? Justo. Donde nos quieren ahí dando vueltas sin parar, con el dinero y con otras muchas cosas, porque sí. al final, evidentemente, salir de esa
tú
rueda...
Tú lo vives, Ana, en el tema del bienestar, ¿no? En el tema del agua, sí. ¿cuántas mentiras nos cuentan? De que si el agua mineral embotellada no sé porque luego realmente la analizas y tienes muchísimas cosas que son muy negativas, pues con el dinero pasa exactamente igual. Hay ahí una industria y tenemos que entender que hay unas manos que lo mueven todo y que nos van a dar una información que realmente no es verídica, porque nos quieren tontos y nos quieren que no seamos conscientes de muchas cosas. Entonces, a día de hoy tenemos programas como este, YouTube, Instagram, redes sociales, libros maravillosos, que tenemos ese despertar de la conciencia, y dentro de ese despertar de la conciencia es entender que el dinero no te identifica como ser humano y como persona, y no tiene nada que ver con tu alma, ni cómo eres, ni lo que haces, y que tu dinero lo puedes usar para tu beneficio, y cuanto mejor estés tú, más vas a poder ayudar a los demás. Para mí es un amplificador total.
Mira, justo acabas de dar con una de las claves, que tú sabes que tú y yo coincidimos en nuestros inicios como planificadoras financieras. Hay una cosa que leí hace muchísimo tiempo y es como, bueno, la mente de los millonarios, ¿no? Al final tú no puedes pensar en ser pobre, porque si tú quieres de verdad servir a los demás y ayudar, lo primero que tienes que pensar es que debes ser rico. Porque siendo rico podrás ayudar a los pobres, pero siendo pobre no podrás ayudar a otros.
Es que ¿desde qué posición puedes hacer este mundo mejor? Siendo mejor persona, siendo mejor profesional, teniendo más dinero, teniendo una posición social mucho más poderosa, porque vas a trasladar mucho mejor tu mensaje.
Así es.
Entonces, realmente, para mí no es lo que haces, sino desde dónde lo haces, ¿no? Por eso de que, oye, si tienes dinero te conviertes, a mí el dinero me ha hecho mucho más humana y me ha hecho poder realizar proyectos sociales que sin tener dinero no podría llevar, ¿no? De ayudar a animales, de ayudar a personas, de crear ONGs, y es una de las cosas de las que me motiva poder ganar mucho más dinero, porque cuanto más dinero gane, a más personas voy a poder ayudar y a más causas voy a poder contribuir.
Sí, al final es empezar a romper límites, creencias, conceptos que hemos tomado como verdades, que no son nuestros ni siquiera, que vienen de generaciones atrás y que los hemos dado y validado como una verdad absoluta. Pero gracias que ahora estamos en un momento en el que nos cuestionamos y gente como tú nos ayuda a abrir la mente y decir, ostras, que yo puedo tener unas finanzas saludables, que mi situación financiera sea buena. Bueno, al final es como hacer las paces con el dinero.
Sí, ¿no? Yo creo que hacer las paces, Ana, y te diría empezar a ser autorresponsables, porque vivimos en un mundo en el que hay dos polaridades. Hay gente que cada vez pone más excusas y le echa más la culpa al gobierno, al Estado, al momento en el que viven, en lo difícil que es todo, y hay gente que se empieza a autorresponsabilizar de todas sus acciones y de lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Yo he creado un club maravilloso que se llama el Club de la Mujer Empoderada.
¿Verdad? Es verdad, este club maravilloso que aparece en tu libro.
Sí, sí, cuando creé el libro dije, esto tan bonito, hay que llevarlo a la realidad, ¿no? Y llevo muchos meses trabajando en silencio, se ha hecho nada, hace 3 semanitas, sin hacer casi publicidad ni nada, ya somos más de 100 mujeres.
¡Qué maravilla!
Y no sabes lo bonito que es meterte ahí, que hay unos temas de debates y hay uno que les he llamado victorias. Y todos los días algunas mujeres ponen las victorias que están haciendo gracias a las formaciones que están recibiendo y a la comunidad que estamos creando, ¿no? Desbloqueando un montón de creencias limitantes, empezando a dar sus primeros pasos, cogiendo las riendas de su vida financiera, y dices, qué potente es la formación y qué potente es un entorno que te motive a elevar tus estándares.
Así es, porque muchas veces estamos solos en el camino o solas y no somos capaces de ver más allá porque nuestra mirada está como mucho más cerrada. Pero sin embargo, en un club de mujeres donde hay más personas, donde se debate, donde se comparte, wow, el crecimiento es brutal. Siempre pasa así con las comunidades. Y al final es súper bonito esto que has creado, porque, y te voy a hacer una pregunta, porque has dicho un club de mujeres.
Sí.
Vale. ¿Por qué mujeres?
A ver, realmente te digo, se llama el Club de la Mujer Empoderada y hay hombres, hay 3 hombres.
Vale. Bien.
Yo digo que hay que ser muy hombre para estar en un club que se llama el Club de la Mujer Empoderada. Pero ¿por qué se llama así? Pues se llama porque viene de mi libro, o sea, no viene nada más, y la protagonista era una mujer y se llamaba así. Y 2, porque sí que es verdad que yo, sin ser feminazi, nadie me va a categorizar de eso, creo que la mujer somos un segmento mucho más desprotegido, donde tenemos que alzar la voz y tenemos que darle un empujoncito. Eso no significa que yo vaya en contra de los hombres. Y aquí hay muchos hombres, y a lo mejor me voy a meter con un poco de complejo. El otro día me escribía uno y me dice, no te polarices. Y digo, perdona, ¿me has visto algún mensaje polarizante? Si mis mensajes son súper amorosos y adoro a los hombres.
Súper amorosos.
adoro a los hombres y no tengo nada. O sea, pienso en una igualdad absoluta, cada uno con nuestras diferencias, pero creo que en nuestras diferencias está la retroalimentación que nos podemos hacer y todo lo que podemos congeniar. Entonces, que yo ayude al pueblo de Valencia no significa que no ayude a los incendios que haya habido en Estados Unidos o que esté en contra. Sí. Entonces, me tengo que centrar en un segmento para ayudar, porque creo que es un sector mucho más desfavorecido que de hace muchos años, pues oye, las mujeres no hemos tomado decisiones y demás, y que necesitamos referentes entre nosotras. Sí, sí. Simplemente ese es el tema. Entonces, todos los hombres que no se sientan discriminados porque el nombre sea el Club de la Mujer Empoderada y que entiendan que la variedad está en la riqueza, son ultra mega bienvenidos. Y yo no hablo en femenino en el club, hablo en neutro, porque siempre hay uno que se me conecta siempre, que se llama José Antonio, y me encanta su actitud. Qué y es una actitud súper colaborativa y no se siente para nada desplazada y discriminada. O sea que todos los hombres, por supuesto, que quieran hacerlo, están más que bienvenidos, vamos.
Mira, sé que esta pregunta tenía que traerse, lo sé, pero yo tenía que hacerla.
Parece maravilloso.
¿Por qué, no? Sí. Pero sí que es verdad, y de hecho yo lo estoy comprobando, lo he comprobado a lo largo de los años. A día de hoy sigo viendo como hay muchas mujeres que no dan el paso porque no se sienten con el derecho de darlo, porque no son las que están llevando al final el aporte económico principal a la casa, ¿no?
Hay muchos temas, Ana. Mira, hay un tema cultural. Fíjate, el otro día estuve con Natalia Barro, que la tuvisteis aquí hace 2 semanas, haciendo una entrevista acerca de la parte psicológica del dinero, y decía, ¿por qué las mujeres nos sentimos menos femeninas si somos las que llevamos las riendas económicas en casa? Y fíjate algo que poco que cultural, sí. Qué curioso, irracional. Puse en Instagram una encuesta y dije, oye, hacerte o sentirte más ambiciosa te hace sentirte menos femenina, y había 3 respuestas. Uno era no, otro era sí, y otro era sí me siento, aunque sé que es algo irracional. Y la gran mayoría votó esto de mujeres.
Sí,
sí. Claro. ¿Por qué? Pues porque parece que la sociedad, nosotras tenemos que estar con nuestros taconazos y tal a la sombra, y es así. Entonces, estamos aquí para romper esquemas, estamos aquí para decir, oye, podemos ser femeninas, podemos ser sentirnos ultra mega mujeres, podemos tener siendo mujeres nuestra energía masculina, nuestra energía femenina, amarlas e integrar a las dos, y podemos, claro que sí, ser millonarias en todos los aspectos.
Me encanta. Claro, es que al final, fíjate, las creencias hacia dónde nos llevan y cómo nos condiciona nuestra forma de vivir en la vida, y en relacionarnos con el dinero y con todo, porque al final no solo es con el dinero, son con muchísimas cosas más. Entonces, a mí me gustaría preguntarte sobre la libertad financiera. ¿Vale? Antes hemos hablado de un concepto que para mí me encanta, que es la rueda de la rata. Para la gente que no ha escuchado este término, es un gran padre sobre la economía y las empresas de Estados Unidos, que es Robert Kiyosaki. Él habla de cuando tú estás en la rueda de la rata, no puedes alcanzar la libertad financiera.
No.
¿Qué pasa? Y la mayoría de la población está ahí. ¿Qué pasa a esa población? ¿Por qué está ahí?
Pues mira, yo creo que muchas están ahí porque no se plantean dejar de estar ahí. Ese creo que es uno de los grandes motivos, ¿no? Entonces parece que nos educan para trabajar, trabajamos para gastar. A veces, como no estamos felices con nuestra vida, gastas para evadirte, ¿no? Y a veces, como no te llega el dinero, pues para irte de vacaciones o hacer ciertos planes sociales, pues trabajas para gastar más, y ahí es cuando empezamos a darle giro a esa rueda y ese bucle infinito, ¿vale? Entonces, ¿por qué no sales? ¿Por qué no te planteas? ¿Por qué no haces un clac o un clic y rompes el sistema?
¿Y no crees, Laura? Porque yo muchas veces pienso que la gente está ahí, simplemente no se plantea que está ahí en la rueda de la rata. Pero creo que estamos en un automatismo tan condicionado, que lo normal es estar en la rueda de la rata. Lo no normal es estar fuera. Entonces, ¿cuál sería para ti el paso número uno para empezar a darnos cuenta, que yo creo que esa es la clave, darnos cuenta de por qué mi vida va girando en automático?
Pues mira, para mí, leer, rodearte de otras personas y preguntar, hacer autopreguntas, entre ellas, ¿por qué gastas en lo que gastas? Cuando la gente digo, ¿por qué gastas? No, porque tengo tal. Digo, no, yo hay cosas que me puedo permitir y no tengo. ¿Por qué? Porque no me suman en mi felicidad. Entonces, yo no gano dinero para gastarlo. Gano dinero para pensar que me hace feliz e invertirlo en aquellas cosas. Y gano dinero para cada vez comprar para mí el bien más preciado, que es tiempo. Entonces, ¿tú te planteas toda tu vida estar trabajando hasta los 70 años en un trabajo que no te gusta, que te quita salud, que te quita tiempo de estar con tu familia para luego cobrar una pensión? Lo dejémoslo ahí, si la cobras.
Si la cobras.
Y estar ahí. Entonces, oye, esa no es la vida en la que vivimos. Así que sí que es posible, pues darle un giro a tu vida financiera.
Solo antes, tenemos que dar el paso.
Dar el paso.
Para empezar a cambiar.
Un saludo a Lola, por cierto, que es nuestra oyente que siempre
está por ahí,
aquí.
Lola.
Sí, por supuesto.
Hola, Lola,
que es
saludo.
Dinero, el dinero, dice que es el dinero es una herramienta para soñar, que es la frase eso que me ha gustado de ella.
Absolutamente.
Y que
para
siendo
vivir
pobre,
soñando.
Y que siendo Lola. Pobre también se puede ayudar, dice.
Por supuesto que sí.
Claro que sí, claro que sí, Lola. Pues Laura, Ana, gracias a las dos.
Gracias, Laura. Ha sido un súper placer.
Os espero a las dos la semana que viene en días separados, eso sí.
Eso sí, lunes y martes. Lunes y martes.
Gracias a las dos, cuidaros.
Chao. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Transforma España.
Pues en nuestros debates de Transforma España, hoy toca Jóvenes que Transforman España. Y vamos a hablar, Reyes Escolano, buenas noches.
Hola, buenas noches, Federico.
Vamos a hablar de vivienda, ¿no?
Sí, vamos a hablar de la vivienda y los jóvenes, ¿no? Y las dificultades que están teniendo para acceder a la vivienda.
Que no son pocas.
Que no son pocas. La verdad es un problema y yo creo que hay que hacer muchas cosas. Por eso queremos hablar de este tema y nos va a acompañar Elsa Arnaiz. Elsa es burgalesa, ya nos ha acompañado en más programas.
Sí.
Es además madre de un niño y de una niña que he visto porque me la he encontrado un día en el supermercado. Y es graduada en Derecho y Relaciones Internacionales por IEM University y máster en Big Data por IEM Business School. Es presidenta de Talento para el Futuro, que ya sabemos que un martes al mes nos acompañan personas de Talento para el Futuro, que es la primera plataforma de empoderamiento político juvenil que trabaja para que la voz de los jóvenes esté representada en los procesos de toma de decisiones y que cuenta con más de 90 organizaciones de la sociedad civil. También trabajaba hasta hace poco, yo soy Next, una organización que lleva 10 años dedicada a crear y dinamizar espacios digitales, y forma parte del Consejo Asesor del Plan Estratégico de Coembes, y además es profesora de la Universidad Antonio de Nebrija, que es patrono de la Fundación Transforma España, además. Desde el 2024 colabora con el Global Partnership for Education, una asociación plataforma de financiación multisectorial que tiene como objetivo fortalecer sistemas educativos en los países de desarrollo. Y por último, participa a menudo en medios como Capital Radio o Retina Tendencias y es conferenciante de TEDx. Y ha sido seleccionada como una de las mujeres más influyentes en el ecosistema empresarial español por la vía Guía With. Así que bienvenida,
qué
Elsa.
Qué vergüenza.
Elsa.
Con tan pocos años y tantas cosas. Qué barbaridad.
También, pues bueno, estás muy estresada y, en fin, pero sí.
Bueno, pues nada, bienvenida, Elsa, y gracias por acompañarnos hoy en este programa.
Feliz de hablar sobre todo de este tema que...
Vivienda, que además me consta que desde... Bueno, ya lo hemos hablado alguna vez más. Desde el Adentro para el Futuro le habéis dedicado una especial atención a este tema. Algunos datos, que si quieres los doy yo y empezamos.
Sí, sí.
Algunos datos me parece que son interesantes. Lo primero, es evidente que la mayoría de los jóvenes tienen una enorme dificultad por acceder en el acceso a vivienda, entre otras cosas porque la mayoría percibe ingresos anuales que están muy por debajo de los 25, 26 mil euros, que se supone que es la barrera a partir de la cual alguien ya podría tener unos ingresos que le permitan alquilar una vivienda y plantearse un futuro mínimamente digno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces también ahora que tenemos este debate sobre el salario mínimo y el IRPF, etcétera. En fin, los jóvenes no conocen básicamente solamente un 18% identifica que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias de materia de vivienda. Ninguna de las medidas presentadas por el gobierno por la oposición supera un apoyo que sea más del 53%, es decir, hay un 47% que no las aprueban, es un dato muy alto. Entre las demandas de la juventud destaca la creación de un pacto de Estado por una vivienda sostenible, lo respalda el 67%, casi 7 de cada 10 lo respalda. Y solo un 7% confía en las propuestas actuales del gobierno y de la oposición para facilitar el acceso a la vivienda. Y esto a pesar de que sistemáticamente todas las semanas presentando medidas. Solo uno de cada 10 jóvenes reside en una vivienda de su propiedad. Cuando decimos de su propiedad, entiendo que incluye el alquiler también. Solo uno de cada 10, bueno, es un 10% es un porcentaje muy pequeño. En fin.
Que la cosa está fatal.
La cosa está bastante mal. La edad promedio de emancipación en España supera ya los 30 años. Decímelo a mí. Todavía los tengo ahí. No los he hecho de casa ni harto de vino. La media europea está en los 26. Si la media europea, si estuviéramos en la media europea, uno por lo menos ya lo podría echar. Por ahora no.
Esperemos que no te estén escuchando.
Vale, seguramente sí, pero bueno, da igual. No creo. Bueno, ¿cuáles crees tú que son los principales factores que retrasan la independencia residencial de los jóvenes? Yo creo que uno lo ha mostrado, que es...
Claro, o sea, es el dinero, la capacidad de ahorro, ¿no? O sea, por mucho que tú te quieras independizar, si no tienes esa capacidad, ¿no?, de predecir cuál va a ser tu salario el mes que viene, porque el panorama laboral es tan inestable, ¿no? Sí que es verdad, ¿no?, pues que ahora están los contratos indefinidos, pero bueno, al final cabo, el problema no está solo por la parte del dinero que tú recibes, ¿no?, sino que no sabes si ese casero dentro de unos meses te va a decir, oye, voy a hacer un Airbnb o simplemente te quiero subir la cuota, ¿no?, mensual del alquiler, ¿no? Uh-huh. Entonces, por una parte está esa capacidad de tener el dinero para realmente poder alquilar, pero luego a mí lo que me preocupa no solo es el dinero para alquilar, que es súper preocupante, es la parte de esa capacidad de ahorro para realmente, ¿no?, luego poder comprar una vivienda. Uh-huh. O si quieres comprarla, vaya, pero la capacidad de ahorro creo que es muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo tú tienes que tener la capacidad de tener un proyecto de vida. ¿Que no quieres comprar vivienda? Estupendo, no la compres, ¿no? Uh-huh. Pero si ni siquiera tienes la oportunidad de hacerlo, ¿no?, eso al fin y al cabo lo que va a hacer es lastrar, ¿no?, tu proyecto de vida, y muchos proyectos de vida significan que hay una sociedad, hay una generación que se va a quedar totalmente descolgada, ¿no? Y que a mí eso es lo que me preocupa, porque no solo es cuestión de vivienda, no solo es cuestión de emancipación, es que eso luego lo puedes traducir, ¿no?, en democracia, en desafección, y en fin, el panorama no acaba siendo muy muy bonito.
Uh-huh. El acceso a una vivienda en propiedad es cada vez más difícil, ha caído además en un 37,5% entre los jóvenes, ya hemos dicho que solo uno de cada 10 es propietario. ¿Qué medidas se podrían implementar para darle un vuelco a esta situación?
Pues bueno, para empezar, consideramos, o sea, hemos hecho dos estudios sobre vivienda para ver un poco la percepción de la juventud con el tema de la vivienda, que bueno, la percepción de la juventud, pero estoy segura que aunque no fuera juventud y aumentase la edad, serían datos bastante parecidos, ¿no? La cuestión es que da igual la medida que queramos implementar, si no hay un consenso entre el gobierno central, las comunidades autónomas, que son las que lo tienen que implementar, ¿no? O sea, la ley de vivienda, ¿de qué sirve si luego hay comunidades autónomas que no la implementan, ¿no? O que hay, ¿no?, esas políticas contrarias, ¿no? Y sobre todo esa visión a largo plazo. Ahora está Pedro Sánchez en el gobierno, no sabemos quién estará el año que viene, puede que Pedro Sánchez, puede que no, no lo sabemos, ¿no? Necesitamos que haya cierto consenso y cierta visión, ¿no?, y compromiso a largo plazo. Entonces, por eso creemos que una de las medidas fundamentales es ese pacto de Estado, ¿no? Ese lo defendemos desde Talento para el Futuro y hemos visto que sí que hay una gran mayoría de la juventud que lo apoya, ¿no? Por lo tanto, nos alegramos y consideramos, bueno, ahora estamos haciendo esa ronda de contactos políticos para intentar, pues oye, chicos, que esto es serio, ¿no? Sobre todo por esa parte, ¿no?, de que es que estas medidas de vivienda no son de un día para otro. Por mucho que queramos construir, tarda tiempo. Por mucho que queramos implementar medidas sobre el control de los alquileres, de nuevo, tarda tiempo. Entonces necesitamos a visión a largo plazo y compromiso. Porque da igual, de nuevo, lo que haga ahora un gobierno o que haga un gobierno autonómico, si hay ese choque constante. Y lo que no sabemos, ¿no?, es qué va a pasar en el próximo ciclo electoral, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, les preguntamos a los jóvenes las medidas actuales, las últimas que han propuesto tanto gobierno como oposición, que les pido por favor desde aquí que dejen de hacer brainstorming porque no me da el presupuesto para hacer más estudios, porque en fin, con las que estaban sobre la mesa en aquel momento, que eran las de la declaración de Asturias y el paquete de medidas de gobierno del gobierno, vimos que las que más apoyo, ¿no?, la que mejor valoración tenían era la de facilitar el acceso a la hipoteca a menores de 40 años por parte del Partido Popular, ¿no? Sí que la mayoría de medidas que tengan que ver con o bien esa intervención en alquileres de temporada o con facilitar el acceso a comprar están muy bien valoradas por la juventud. Muy bien en comparación con otras, porque como bien has dicho, el porcentaje de apoyo, la nota no va más allá de un 5,3, ¿no? Por lo tanto, no hay una confianza mayor, o sea, no consideran que vaya a tener un impacto muy positivo, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿no?, que aquellas que se valoran mejor, pues de nuevo son las que facilitan el acceso a esa vivienda y por otro lado aquellas que controlan esa parte más especulativa.
Hemos hablado antes de precariedad laboral, de bajos salarios. ¿Cómo podrían las políticas del gobierno, las políticas públicas, los gobiernos, las comunidades autónomas abordar esa intersección entre empleo y vivienda?
Bueno, puede haber puede haber muchas medidas, ¿no?, en las cuales, por ejemplo, también hicimos dentro de el anterior estudio, creo que fue, propusimos, ¿no?, por ejemplo, oye, ¿por qué no tenemos una propuesta que sea que aquellos jóvenes que quieran acceder a un primer alquiler, ¿no?, que sea un alquiler reducido y según vaya incrementando tu salario, ¿no?, pues te vayan incrementando, si tienes más capacidad de pagar más, ¿no?, hasta un tope, ¿no? Por supuesto, tendría que haber un tope porque si no, obviamente, si vas incrementando, no tiene sentido, ¿no? Pero oye, decir, vale, pues igual las comunidades autónomas a los menores de 35 años pueden subvencionar pues eso, ese 50% del precio de alquiler, ¿no? Y de ahí, pues según tu tramo de IRPF, pues va aumentando, ¿no? Y cada vez que si tienes un mejor salario, pagues más, ¿no? Eso, por ejemplo, es una idea que salió en el anterior informe que creemos, oye, pues podría ser efectiva, pero por supuesto, lo que se necesita es una reforma estructural del mercado laboral, ¿no? Creo que no estoy diciendo nada nuevo, creo que es importante, ¿no?, pagar salarios dignos y también por la parte del alquiler, ¿no? Yo no entraré si se necesita más viviendas o no, que por supuesto el Banco de España ya lo ha dicho, que se necesitan más viviendas, si hay que intervenir más o no, pero lo que está claro, de nuevo, es que se necesita ese consenso de qué se va a hacer y que tener claro durante cuánto tiempo se va a implementar, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es capacidad de ahorro y capacidad de no solo gastarte todo tu dinero en el alquiler, ¿no?, sino también pues tener la capacidad. Es que no sé, me parece que es que se habla muchas veces de que los jóvenes, ¿no?, que hay que caprichosos, ¿no?, es que quieren vivir en el centro, tal. Joder, no sé, simplemente quieren tener una vida digna, ¿no?
Simplemente quieren tener una casa.
Sí, o sea, que no es cuestión de... Que uh-huh. Sí, que por supuesto igual no todos podemos vivir en el centro. Yo personalmente no quiero vivir en el centro de Madrid. Pero que muchas veces se ve todo desde una perspectiva totalmente... No, es que los jóvenes son unos egoístas, tal. Yo cuando era joven, tal... Vamos a dejar de pensar tanto en el pasado, ¿no? Porque cuando eras joven igual te casabas y la mujer se quedaba en casa y por lo tanto pues nadie tenía que cuidar a tus hijos en el sentido de que no tenías que contratar a alguien, ¿no? Porque se quedaba la mujer en casa, ¿no? Creo que no hay que hacer esas comparaciones porque es que realmente no tiene nada que ver, desgraciadamente, el mundo en el que vivieron mis padres o mis abuelos con el que vivimos ahora, ¿no? Entonces vamos a gestionar la cuestión, sobre todo el tema de la vivienda. Otros temas igual podemos comparar, pero el tema de la vivienda es una crisis que va a hacer una fractura social muy fuerte uh-huh. en nuestro país, desgraciadamente, porque yo no soy muy optimista con este tema. O sea, no veo que se vaya a mover mucho la aguja en los próximos meses ni años.
No, y uno de los elementos fundamentales es que la escasez de vivienda de alquiler y la falta de políticas para poner vivienda de alquiler en el mercado, ¿no? Que es,
Sí, pero también, ¿sabes cuál creo que es el problema? Que va también de la mano con lo que me preguntabas antes, el tema del trabajo y de los salarios, que estamos obsesionados con las grandes capitales y con uh-huh. Madrid, con Valencia, con Barcelona... Y claro, o sea, las oportunidades de trabajo están aquí, las oportunidades de desarrollo profesional están en estas grandes capitales, ¿no? Por lo tanto, esa saturación de alquiler, por supuesto que va a estar aquí, que va a haber zonas tensionadas, ¿no? Pero tanto hablamos y tanto se nos llena la boca con el tema del reto demográfico y nos encanta hablar sobre ello, pero no hay una política real de, vale, ¿cómo conseguimos que esta gente vuelva al pueblo o no a su pueblo, sino a otro pueblo, ¿no? Porque no es tan fácil como, oye, te pagamos el alquiler o te damos uh-huh. un trabajo. Tú puedes darles un trabajo o les puedes pagar el alquiler, pero necesitas también que haya cierto arraigo, ¿no? Que cierta oferta cultural, que tengan colegas en ese pueblo, ¿no? O sea, sí. Y eso realmente no solo nos ayudaría con el problema de la vivienda, ayudaría con el problema del reto demográfico, también seguramente seríamos más felices porque la contaminación de las ciudades no ayuda a nadie, ¿no? Habría menos contaminación en esas ciudades, pero eso es una política, ¿no? Que también necesitas, pues eso, consenso entre comunidades autónomas y gobierno central. Y por el momento no se está terminando de fomentar, ¿no? Sé que hay pueblos que están intentando, ¿no?, atraer esa población joven, pero claro, esfuerzos individuales tan fenomenal, pero necesitas sí, que sea colectivo.
Hombre, es verdad que ahora hay más teletrabajo, que hay cosas que se pueden, que efectivamente puedes salirte de los centros de las ciudades, pero aún así esto es minoritario.
No, y además que no quieres que se conviertan en ciudades dormitorio.
Claro.
¿Sabes? No quieres que simplemente la gente vaya pues uh-huh. a que los fines de semana se vuelvan a la capital o yo uh-huh. qué sé, ¿no? Realmente necesitas pues esa cohesión social, ese grupete de colegas, ¿no? Porque uh-huh. al fin y al cabo tú quieres vivir en un sitio donde me lo planteo muchas veces, pienso, joder, Madrid me agota, en fin, me encantaría irme a otra ciudad, pero digo, vale, el curro está aquí, pero bueno, el trabajo, dentro de lo que cabe, pues si quieres, mira, me puedo ir a vivir pues a Burgos, Segovia, me cojo un tren, ¿no? Tal. Pero luego digo, ya, pero luego llega el viernes y yo quiero quedar con mis amigos, ¿no? Y mis amigos y mi grupo ahora mismo está en Madrid, ¿no? Entonces, realmente, para conseguir ese retorno y esa descongestión de las ciudades, no solo necesitas la oportunidad laboral y de proyección profesional, pero necesitas que, en cierta manera, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, repoblar no solo consiste en llevar a gente, ¿no? Sino que esa gente se lleve bien entre ella, ¿no? Entonces, es un reto mayor que creo que bueno, pues que es complicado de gestionar porque hay que empezar a hablar de ello.
Hablabas antes de los dos informes. ¿A quién se le ha ocurrido poner el nombre del mitin al alquiler?
Pues bueno, estábamos ahí pensando, claro, porque es que hay muchas medidas
porque
de vivienda.
Porque el de sueños de ladrillo, vale, se tiene más, pero del mitin al alquiler.
Pues mira, ahora mismo no te sé decir, porque estábamos antes de Navidades que queríamos sacar este informe porque veíamos, ¿no?, que el tema de la vivienda estaba uh-huh. ya cada vez poniéndose más serio, estaba sobre todo la gente, ¿no?, cabreándose cada vez más. Y bueno, al fin y al cabo creo que lo ejemplifica bastante, ¿no?, del mitin, ¿no?, de todas las propuestas, de todo lo que se habla a lo que realmente luego se hace, ¿no? Uh-huh. Y ahí está la clave, la desafección con la democracia española y en general con la democracia, ¿no? Uh-huh. Y con la democracia liberal, que se prometen muchas cosas durante la campaña y luego o bien algunas se les olvidan por el camino o otras se dan cuenta de que son más complicadas de aplicar de lo que realmente pensaban, ¿no? Porque muchas veces yo quiero pensar que no es cuestión de que los políticos no quieran implementar una medida, sino que es que la realidad es otra, es que uh-huh. necesitas apoyos, necesitas, en fin, negociar, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso se llama del mitin al alquiler,
¿no?
Claro, el presupuesto. Claro, hay muchas cosas. Y
en la fundación hicimos un proyecto que fue coherencia económica de los programas electorales, uh-huh, donde pedíamos una auditoría ex ante, claro, de los programas electorales, y dijeran, fenomenal, estas promesas están muy bien, pero ¿con qué dinero lo vas a pagar? ¿O nos vamos a endeudar más? ¿O qué? ¿O vamos a quitar de otro sitio? ¿O vamos a subir los impuestos? ¿O qué? Y bueno, lo que pasa es que nosotros hicimos esa propuesta y considerábamos que la AIREF era la entidad que tenía que hacer esa, sí, auditoría de los programas electorales. Y bueno, se lo llevamos a los diferentes partidos políticos y no hubo consenso para aprobar aquello,
pero
¿no?
Es que debería, sería
estupendo.
Sí, sí.
Eso en Holanda se hace por un organismo que es el SPB, uh-huh, y la gente, las personas se leen los programas electorales, punto uno. Punto dos, ese organismo emite un informe sobre las medidas que proponen los diferentes partidos políticos en términos de vivienda, en términos de infraestructura, etcétera, etcétera, y cómo se va a financiar todo eso, y si realmente es posible, emiten ese informe. Entonces, es más, los partidos políticos presentan su programa electoral a esa entidad, la entidad la evalúa, lo pueden, uh-huh, cambiar, porque todavía no es público el programa electoral, lo pueden cambiar y deciden lo que hacen, porque esa entidad va a les avisa antes del informe que va a publicar, claro, sobre su programa, y entonces ellos deciden cambiarlo o no cambiarlo, sacarlo así, a lo mejor dicen es imposible de cumplir, ¿no? Y la gente, además de leerse los partidos, los votantes, además de leerse los programas electorales, se leen el informe de esa entidad. Y entonces deciden su voto, pero claro, es una democracia mucho más madura, mucho más, que toma decisiones leyendo los programas electorales y leyendo el informe de esa entidad, ¿no? Que opina sobre los programas. Entonces,
claro, uh-huh, o sea, tanto hablamos de rendición de cuentas, de transparencia, ¿no? Pero claro, todo empieza por el programa electoral. Es que claro, luego yo entiendo que hay esa desafección, y es que hablándolo con diputados, incluso te dicen, no, es que yo llegué, joder, ¿con quién era el otro día? Ahora mismo no me acuerdo, pero es que me decía una diputada, es que yo llegué a ser alcaldesa, uh-huh, y dije, ostras, que no puedo hacer la mitad de las cosas que me hubieran gustado.
De las cosas que me hubieran gustado hacer.
Claro, y claro, me dices que llegué el primer día y me dijeron, esto no lo vas a poder hacer, esto dentro de, ¿esto qué quieres hacer? Bueno, si es el último día de tu legislatura, dice, y fue así. O sea, literalmente hay cosas que yo implementé, que conseguí, pero que nunca las vi durante mi legislatura, porque, en fin. Y es que esa auditoría de hecho, en las PNLs y en las diferentes, ¿no?, herramientas parlamentarias, sí que tienen que hacer un análisis económico, el impacto económico, ¿no?
Sí.
Joder, pues si lo haces con eso, ¿por qué no lo puedes hacer con un programa electoral, no? Porque al fin y al cabo estás haciendo unas promesas, uh-huh, que no nos quejamos de que la gente no vota o que la gente se va hacia unos extremos que no nos gustan, pero claro, es que esa asesoría, en fin, hay que, voy a trabajar en ello, porque me parece muy importante.
Estamos hablando precisamente de que llevan semanas haciendo promesas, el PP toda la semana saca alguna medida en tema de vivienda.
Es que
y
es
no
increíble.
Sabemos qué coste tiene, pero claro, luego resulta que solo un 7% de los jóvenes se lo cree.
Claro, en el primer estudio vimos...
Los sueños de ladrillo.
Sí. No, en el primero, el del meeting alquiler, segundo es el de sueños de ladrillo. Estos nombres maravillosos. El primero había dos preguntas que acabaron con el mismo resultado. La primera de ellas era, ¿consideras que los políticos entienden el problema de la vivienda? Y la segunda era, ¿consideras que los políticos entienden el impacto de sus medidas? Uh-huh. No el económico, el impacto así en general.
Sí.
Y en ambas cuestiones, uh-huh, había solo un 12% de la juventud consideraba que sí que entendían los políticos el problema y que sí que entendían el impacto de sus propuestas. Y yo creo que es que, en fin, es verdad que es que ves que los políticos están todo el día diciendo, pues tanto gobierno como oposición, esto, lo otro, tal, y es como, no sé si es una estrategia ya para despistar o qué, pero no puedes estar todo el día proponiendo, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, igual hay que empezar, uh-huh, por una, no sé, 5 medidas, pero que sean las mismas para todos, ¿no? Y pues yo qué sé, una que sea más del PP, otra más del PSOE, otra más de Sumar, no sé, creo que hay suficiente, ¿no? Como para ponerse de acuerdo y dejar de inventar, porque de verdad que yo no puedo hacer más estudios porque la gente ya va a decir, en fin.
No, es que te van a decir lo mismo, que hay un escepticismo absoluto. Y que nadie se cree nada de lo que les prometen.
No,
porque
no,
nadie,
claro.
Porque no ves resultados realmente en lo que, en toda esa cantidad de promesas, ¿no? Hay una alternativa que es la que más, lo hemos comentado antes, que es la que más se valora, que es ese 66, casi 7 de cada 10, que es un pacto de Estado. ¿Por qué es tan difícil?
Pues mira, hoy en día.
Es que yo lo veo muy complicado. yo voy a seguir trabajando por ello y estamos en ello de verdad. Yo cada vez que tengo una reunión con, me da igual para lo que sea. O sea, ya, aunque sea de economía circular, yo lo digo. O sea, digo, a ver si va calando, ¿no? Pacto de Estado por la vivienda. Porque es que, no sé, yo no veo el consenso. Veo directamente que el clima político es tan ácido, me sale la palabra. O sea, es que es como, no hay lugar a consenso. Sí que hubo más o menos un poco de consenso con el tema de violencia de género, ¿no? Hace unos días, pero claro, ese era un pacto de Estado que ya estaba firmado y que simplemente era como, bueno, continuamos con esto. Vox no estaba de acuerdo, ninguna sorpresa, ¿no?, sobre este tema. Pero es que además creo, desgraciadamente, y siendo súper realista, que es que, claro, por parte de la oposición les viene muy bien seguir haciendo propuestas, ¿no? Porque como oposición siempre puedes proponer. Por parte del gobierno obviamente quieren, ¿no?, mantener ahí, pues bueno, que no es tan fácil, ¿no?, legislar en el tema de la vivienda. Entonces creo que esa visión a largo plazo electoralmente no les termina de compensar o de rentar, llamarlo lo que quieras, ¿no? Creo que ahí, desgraciadamente, aunque a largo plazo para la democracia vendría mejor, ¿no?, esa polarización con el tema de la vivienda, como saben que es un tema, ¿no?, que es que realmente divide y que está agotando a la gente, pues si lo miras desde la perspectiva más realista, pragmática, negativa, pues es que yo creo que sigue habiendo ahí cierto interés en ese rédito electoral de yo propongo esto, lo del otro no funciona, etcétera, etcétera. El gobierno dice que no funciona la ley de vivienda porque no la están aplicando, los otros dicen que no funciona, porque, ¿sabes? O sea, creo que ese tira y afloja es lo que no permite ahora mismo que haya un pacto de Estado por una vivienda. Y una vivienda sostenible, no solamente vivienda. Creo que es importante la parte de sostenible, porque tampoco es cuestión de ponerse a construir aquí de todo, sino que sean, pues bueno, ya que también hay otros retos, ¿no? El cambio climático, ¿no? Vamos a trabajar por eso. Yo ya te digo que voy a seguir insistiendo y tenemos previsto tanto reunirnos con Feijóo, estamos intentando también con la ministra de Vivienda poder sentarnos, ¿no? Pues bueno, para decirles, oye, de verdad, o sea, os lo pido, por favor, poneros de acuerdo, ¿no? Porque ya es cuestión de que esas condiciones materiales de vida en la juventud, y no solo en la juventud, que ya vemos gente de 70 años que tiene que compartir piso porque, en fin, no se pueden permitir el alquiler que tenían anteriormente, es una fractura social, es una fractura muy fuerte con la democracia y creo que ahora mismo esos liderazgos, pues ya llámalo Milei, llámalo Trump, esos liderazgos fuertes, ¿no?, de los que nos reímos muchas veces aquí, diciendo, ay, ¿cómo pueden votar a esta gente? Tal. Pues es que cuando estás desesperado necesitas ese liderazgo fuerte y creo que si no hacemos algo con este tema, que es que parece que no nos entra en la cabeza, que es que la vivienda, o sea, tú te despiertas en esa vivienda, o sea, es que está en su nombre, es que es vivir, ¿no? Es un derecho, ¿no? Y no entiendo cómo estamos frivolizando tanto con este tema. Yo la verdad que no entiendo.
Si se consiguiera, ¿qué elementos clave debería de incluir un pacto de Estado?
Para empezar, ¿no?, un compromiso de esa visión a largo plazo, o sea, ese pacto de Estado, sin entrar en las medidas, ¿no?, porque no tengo ni idea, más allá de hoy hay que construir más vivienda, regular ciertas cuestiones, ¿no?, pero creo que lo más importante es que haya un compromiso de lo que se acuerde a nivel de gobierno, oye, que igual haya 5 medidas que estén de acuerdo tanto gobierno como oposición, que mira, esto va a ser las medidas que vamos a implementar y nos comprometemos que tanto desde el gobierno central como desde las autonomías vamos a colaborar para que de aquí a 10 años, de aquí a 20 años, póngase lo que sea, 10 años, y dentro de 10 años vemos cómo ha ido el tema, ¿no? Pero comprometerse a que realmente no va a haber debate sobre esos temas y que se va a aplicar, ¿no? Y que va a haber un compromiso de diálogo fluido, de que realmente, oye, pues ese feedback del que tanto se habla, ¿no? Pues que haya esas reuniones con todos los territorios, que no sea cuestión de, pues como ha pasado, ¿no?, anteriormente, ¿no?, pues que si Ayuso no va a una, que si el otro sí que va a tal, no sé qué. No, o sea, que hay ese compromiso férreo de decir, da igual quién esté en el gobierno, da igual que de repente, pues, de nuevo, al año que viene, esté Feijóo como presidente del gobierno o quien sea que tenga que venir, que esas medidas que se acordasen en ese momento, que realmente sean las que se van a aplicar y que haya el compromiso de también el diálogo, ¿no?, porque obviamente habrá cosas que haya que, ¿no?, que gestionar, porque igual una medida parecía muy buena y luego no es, ¿no?, lo que debería ser, pero de nuevo que se mantenga, decir, mira, vamos a dejar nuestras diferencias a un lado, vamos a dejar ese rédito electoral para trabajar en esto y siempre con una visión de mejorar la democracia, ¿no?, de mejorar ese estado del bienestar, porque es muy fácil, ¿no?, de nuevo frivolizar con esas medidas, ¿no?, no tener en cuenta el impacto económico que puedan tener y decir que vamos a hacer esto, lo otro. Pues bueno, igual la primera vez no pues tienes una gran manifestación, pero es que igual la segunda vez esa gran manifestación empieza a calar en la gente, se empiezan a hartar del sistema y yo es que espero que mis hijos sigan viviendo una democracia, ¿no? Pero con este panorama no lo veo muy claro.
Oye, hay una cuestión que les que parece que preocupa mucho a los jóvenes, en un 72% así lo dicen, que es el tema del alquiler turístico, sí. El alquiler llamado alquiler vacacional. ¿Qué es? ¿Cómo regulamos esto?
Esto es un problema muy complicado, porque ¿qué sucede? Que los jóvenes se quejan de esto porque saben que es un problema que está saturando, ¿no?, ciertas zonas turísticas. Vimos ahí que había una diferencia, que por supuesto, ¿no?, la gente que vive más en zona de costa se quejaba más, ¿no?, que los que están, pues, en mi querida ciudad natal, Burgos, ¿no? Pues hay ciertas ciudades que no tienen tanta congestión. Pero ¿qué sucede? Que tú no quieres que haya alquiler turístico porque te está fastidiando tu propio alquiler, pero tú eres el primero que cuando te vas de vacaciones lo que vas a buscar muchas veces es alquiler turístico, ¿no? Es muy complicado.
Todos lo hacemos.
Claro, todos lo hacemos. Yo ahora como familia, ¿no?, también buscas, ¿no? Ah, claro. Pues quiero un apartamento, ¿no? Entonces, claro, ahí entra ese punto en el que dices...
¿Cómo equilibramos esto?
Claro, ¿cómo lo equilibramos, no? Y claro, ahí cuando tú eres el propio usuario, al igual que cuando nos quejamos de las redes sociales, ¿no?, y somos los primeros que las utilizamos y estamos todo el día ahí, ¿no? Creo que pues es la pescadilla que se come la cola, ¿no? Sabemos que es un problema, pero por otro lado, pues también eres usuario. Y luego también te diría, igual no en la juventud, pero yo he tenido conversaciones con gente de decir, no, es que voy a invertir en comprar una casa para alquilarla, ¿no? Entonces, claro, eso, te guste o no, es una realidad. La gente piensa, porque dice, pues mira, igual, no, o sea, pues bueno, porque también tienes que mirar para ti mismo, ¿no? Y hay mucha gente que dirá, pues tengo este dinero ahorrado, voy a comprar esto, una casa en Cantabria, y cuando yo no vaya la alquilo, ¿no? Pues puedes estar de acuerdo o no con ello, pero es una cuestión de que sabes.
Es una forma de rentabilizar un bien que tienes.
Claro, y estando la cosa como está, y dices, joder, pues por si lo están haciendo otros, ¿por qué no lo voy a hacer yo, no? Entonces, claro, tienes ese triángulo amoroso entre que es un problema para el alquiler sostenible, pero que también eres usuario de ello. Y por otra parte, mucha gente lo ve como una inversión. Y claro, ahí entras en un problema complicado de gestionar, sobre todo por esa parte de usuarios, y que también nos hemos acostumbrado, bueno, que al fin y al cabo un apartamento, una casa vacacional, también te aporta cosas que un hotel no te las aporta, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que ahí sí que es la parte un poco hipócrita, ¿no? Decir, sé que está este problema, todos somos conscientes de ello, pero, amigo, a ver cómo lo regulas, ¿no? Y luego si encima le metes la capa de que España es un país que vive de ese turismo, ¿no? No sé, yo eso sí que, me preocupa bastante. Hombre, la quizás, solución.
Quizás donde hay mayor problema es en los centros de las ciudades, ¿no?, que es donde hemos visto caso de Málaga, por ejemplo, Madrid, Barcelona, más que lo que es puede ser la costa o
bueno, ciudades tipo Ibiza también, o así, que tampoco. Sí, bueno, ya está. Pero, creo que no es tanto cuestión ahí el problema de vivienda, sino como de gestionar el modelo de negocio o el modelo económico de un país, ¿no? Si tu país depende tanto del turismo. Claro, pues es que la gente va a hacer negocio de ello, ¿no? Entonces, claro, puedes poner problemas con la vivienda, pero es que es el turismo realmente el problema.
Otro de los problemas que también señalan los jóvenes como algo que dificulta o que encarece el precio de la vivienda es el acceso de los fondos, esto que llamamos fondos buitres, son fondos de inversión en definitiva, y esto también debería abordarse de alguna forma, ¿no?
Sí, bueno, y esto lo he vivido en mis carnes porque yo ahora estoy intentando buscar una casa, ¿no?, para mi querida familia, y me ha pasado de ver un anuncio en Idealista y que me diga mandar un mensaje, oye, tal, ¿puedo ir a visitarla? Y decirle, no, es que me la acabo de comprar un fondo. Y yo, vale, o sea, que esto es real. Claro, tú quieres que haya fondos de inversión porque obviamente no todo puede depender de personas individuales con cierto capital para comprar y construir vivienda, pero por otro lado esa parte especulativa, ¿no? No podemos negar la evidencia, ¿no? Entonces, claro, y ahí se ve también que por parte del gobierno como que tampoco quieren, ¿no?, negar el acceso a estos fondos de inversión porque saben que en cierta medida son necesarios porque no todo el mundo tiene ese pastizal, ¿no?, para construir un edificio entero, ¿no?, y que necesitas, ¿no? Claro, igual habría que regular de qué manera, o no regular, pero bueno, gestionar, llamémoslo, para con respecto a la compra de esas viviendas en las que la gente está ahora mismo alquilada, ¿no? Creo que ahí está realmente el problema y no en que haya fondos de inversión pues comprando un terreno o comprando un edificio que esté vacío y rehabilitándolo, rehabilitándolo, lo que sea, ¿no? Creo que el problema está en eso, cuando estás echando a gente de sus casas. O sea, ahí está el problema. Pero luego, ¿Cuál es la cuestión? Que es una gestión autonómica, es una gestión más local, ¿no? No es cuestión solo de ese gobierno central para poner soluciones, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, al fin y al cabo el tema de los desahucios y el tema de a dónde se va esta gente, ¿no? Al fin y al cabo, no sé, yo creo que el problema está con la vivienda es que es un derecho, pero que también es un negocio. Y sí, por mucho que nos concentremos y digamos que no puede serlo, va a seguir siéndolo. Va a seguir siendo un negocio, ya sea pues aparte turística, ya sea como una inversión. Entonces, claro, encontrar ese balance entre, oye, los fondos de inversión también, yo de acuerdo o no con ellos, tienen su derecho, ¿no?, a invertir donde sea, ¿no? Entonces, creo que más es cuestión de cómo gestionas ese paso entre que, pues hay un fondo de inversión que entra en una casa, ¿no?, en un edificio, pues las personas que estaban viviendo ahí siguen teniendo ese derecho a la vivienda, al igual que hay ese derecho a que todo sea un negocio, ¿no? Porque creo que ese ideal de que lleguemos a un momento en el que la vivienda sea, pues bueno, es un derecho, ¿no? También es derecho a alimentarte y beber agua, ¿no? Y el agua sigue costando dinero, ¿no? No sé, creo que ahí estamos en un momento también que hay que aceptar que vivimos en un sistema capitalista, en un sistema globalizado, ¿no? Y que los flujos monetarios de fondos, estos fondos de inversión, o sea, que de nuevo no es un problema solo de la vivienda, no es solo un problema de que entren fondos de inversión, es por qué están estos fondos de inversión entrando tan, de una forma tan feroz a comprar vivienda, pues porque igual hemos visto que el capital tiene una rentabilidad mucho mayor, ¿no? Esa inversión inmobiliaria que trabajar en el sentido de, ¿no?, de producir. Entonces, es una conversación mucho más profunda. Lo que pasa que, claro, ¿quién se va a poner a hablar de, ¿no?, de Piketty, ¿no? Uh-huh. En fin, yo me pongo a hablar de ello, pero no ves, ¿no?, que los políticos se pongan a debatir de que realmente el problema es mucho más profundo, que no es solo cuestión de que la vivienda esté muy cara, sino que tenemos un sistema que no sabemos cómo gestionar, pues, este capitalismo con respecto al turismo, ¿no?, que está no solo matando, no solo está generando un problema con la gestión de la vivienda en lugares turísticos, pero también está, pues eso, matando una biodiversidad, ¿no? O sea que, no sé, no por mi catastrofista aquí, pero sí que creo que hay que tener una reflexión mucho más profunda y ser mucho más honestos, ¿no? Al igual que ser honestos con el impacto económico de lo que tú planteas en tu, sí, programa electoral, uh-huh, creo que hay que empezar a ser honesto de que hay ciertos problemas que no se van a resolver de un día para otro, que hay que hablar a la ciudadanía y hacer pedagogía, ¿no? Que no es esta polarización también, al fin y al cabo, lo que viene a hacer muchas veces es un poco a distraer, ¿no? Para no hablar del problema real, ¿no? Y creo que hay que dejar de infantilizar un poco también al votante, ¿no? Con estos problemas, porque de verdad que son problemas de muchísimo calado, ¿no? Uh-huh. Y no estoy diciendo yo que haya que cambiar el capitalismo de un día para otro, ¿no? Pero que sí que es verdad que, bueno, pues que hay muchas cuestiones que hay que gestionar, que es una crisis geopolítica, que es una crisis sanitaria, en fin, siempre hay algo, ¿no? Siempre hay un problema, ¿no? Pero estos problemas son de mucho calado y que realmente van a dejar a una generación, pues eso, colgada, ¿no? En el caso de España, pero a nivel global también vemos que la cosa tampoco estaba muy bien, ¿no?
Cuando presentasteis el último informe, me llamó bastante la atención que una mayoría de jóvenes considerara como la propuesta más respaldada una propuesta de Vox que propone eliminar el IVA en la compra de la primera vivienda. Y yo me chocó porque pensé, digo, eliminar el IVA, vale, pero ¿realmente esto va a favorecer la compra de vivienda? Es decir, ¿te va a abaratar tanto una vivienda como para que te decidas comprarla porque te han quitado el IVA?
Claro, bueno, para empezar a aclarar, ¿no?, que la gente valoraba las propuestas tanto en los dos estudios, no sabían de quién venía,
sí,
¿no?
Sí,
por eso salió,
venía,
por
sí,
eso salió, porque yo creo que si pones ahí de quién viene, mucha gente, ¿no?, simplemente por, en fin,
por afinidad o por,
no,
al contrario.
Sí, o por no ser honesto contigo mismo, ¿no? Por decir, sí, no es de Vox, ya no me gusta, ¿no? Ah, no, bueno, pues sí, igual no te gusta Vox, pero en la medida te puede gustar, ¿no? Creo que ahí el problema está en que estamos tan desconectados de la realidad con respecto a la vivienda, porque es una crisis tan grande que es que la gente no entiende lo que es comprarse una vivienda, es que no sabe lo que es comprarse una vivienda. Entonces, por supuesto que hay ciertas medidas que le parecen la bomba, pero realmente no las entienden. Al igual que yo soy la primera que medidas que no termino de entender, ¿no? Entonces, claro, tú cuando la ves sobre papel igual te parece muy buena, pero lo que dices tú, ¿no?, ¿realmente te va a abaratar tanto? Pues no lo sé, pero como nunca han tenido esa capacidad de ni siquiera pensar si van a poder comprar esa vivienda, ¿no?, pues todas las medidas fiscales siempre parecen como muy jugosas, ¿no? Siempre dices, ah, vale, si me quitan el IVA, estupendo. Bueno, de nuevo, también estaba bien valorada, pero tampoco tenía un 9, ¿sabes?
O sea, no, pero me sorprendió que estuviera más valorada, por ejemplo, que las propuestas de un bono, lo que se llama el bono de un bono o una ayuda directa.
Yo creo que es por el tema fiscal, que lo ven como muy... al fin y al cabo, pues eso, reducir el importe... O sea, es como una medida como muy directa, ¿no? Decir, vale, pues se quita el IVA. O sea, uh-huh. Pues eso, en el caso de el tema del PP, ¿no? De facilitar, ¿no? El acceso al crédito, ¿no? Cuando esas cuestiones que son mucho más claras, ¿no? Que pensar, no, vamos a intervenir el mercado del alquiler vacacional, tal. Uh-huh. Pues de saber cómo lo van a hacer. Pero que te quiten el IVA, tú tienes claro, ¿no? Es un porcentaje, lo puedes hacer muy fácilmente.
Uh-huh. Entonces, es que, por ejemplo, lo hemos comentado antes, ¿no? Solo 1 de cada 10 jóvenes es propietario. Claro, cuando a ti te plantean, te vas a comprar una... No solamente los jóvenes, que no somos jóvenes también, pero claro, cuando tú dices, quiero comprarme una casa... Pero resulta que ya tengo que, de entrada, tengo que tener ahorrado el 30 o el 40% del precio de la casa para poderlo dar por como entrada. Claro, cuando tienes 26 años, es imposible.
Es imposible.
O te toca una primitiva o es imposible que tengas un 20, un 30%.
Es que esa medida es mucho más interesante que te quiten la entrada. O sea, es que el IVA, ¿qué pasa? Que es que dices, mi vecino que tiene 40 años paga o tal, y yo pago lo mismo pero menos IVA, tengo un chollo. Sí. Porque tengo una casa que vale menos que la de mi vecino, que es idéntica. Ya compro un chollo. Uh-huh. Y entonces parece como muy atractivo, pero lo realmente atractivo sería no tener que pagar esa entrada.
Claro,
o sea,
que
pudieras hipotecarte por el 100% de la vivienda. O sea.
Sí, yo creo que ahí en la Comunidad de Madrid han hecho diferentes uh-huh. Proyectos y de este tipo, ¿no? De ayudas a la compra. Porque claro, es que yo lo decía el otro día en una entrevista, digo, es que mi generación se va a dividir entre los que van a heredar y van a poder comprar y los que no van a heredar. O sea, porque... Esos 100.000 euros. O sea, es que encima, claro, es que ya no es cuestión de que las casas cuesten 150.000 euros un piso. No. Es que un piso, en fin, normalito o pequeño, te puede costar 400.000 euros.
Sí, sí. En una gran ciudad, sí.
Claro. Obviamente estamos hablando de... Sí, sí, pero... Claro. Entonces, ¿quién tiene ese dinero? O sea, ¿quién es capaz...? O sea, si no llegas a fin de mes con el alquiler, ¿cómo vas a tener capacidad de ahorrar, no? Y si sigues viviendo con tus padres, como 1 de cada 3 jóvenes que sigue viviendo con sus padres y no aporta nada al mes, ¿cómo vas a poder ahorrar ese dinero? Es totalmente imposible, ¿no? Entonces, por supuesto, se necesitan ese tipo de medidas y, de nuevo, pedagogía, porque es que si no entiendes el problema, es muy difícil realmente, pues eso, rendir cuentas, manifestarte, se manifiesta por el derecho a la vivienda, ¿no? Pero claro, luego ves con ese tipo de estudios que dices, ¿por qué valoran también esta medida? ¿Realmente están entendiendo el impacto que tiene? Es que es un tema mucho más complicado de lo que nos pensamos.
Vamos a hacer una pausa.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Bueno, hablábamos, seguimos hablando, estamos a 20 minutos de las 10 de la noche, las 9 en las Islas Canarias, seguimos hablando del alquiler con el Sarnaiz, presidenta de Talento para el Futuro. Decíamos antes que la mayoría de los jóvenes no creen que los políticos no entienden de qué va esto. Yo no sé si en las reuniones que habéis tenido o las que vais a tener, pero en las que hayáis podido tener ya, percibís también eso, que no son conscientes realmente de lo complejo que es este problema, ¿no?
No sé, yo creo, o sea, a ver, claro, hemos tenido, por ejemplo, una reunión con el secretario de Estado de Vivienda, que uh-huh. por la cuenta que le trae, tiene que saber del tema, ¿no?
Sí.
Creo que no es cuestión de que los políticos no sepan sobre el tema en sí, sino que sean conscientes de ese impacto, ¿no?
Uh-huh.
No sé, de momento las reuniones que yo he tenido, sí que es verdad que como es un tema que polariza tanto, si hablas, por ejemplo, con el PSOE, te van a echar la mierda del PP o del PP del PSOE, ¿no? Entonces, entrar en el tema, no se entra demasiado, porque uh-huh. siempre está esa parte, ¿no?, de polarizar, y que entiendo, ¿no?, pues que si estás diciendo, oye, mira, esta medida hay que implementarla, un pacto de Estado, pues te dirán, no, porque el otro tal. Entonces, yo creo que igual sí que hay gente que entiende sobre ello y quiero pensarlo, ¿no? Pero como estábamos hablando antes, el tema del impacto económico, ¿no? ¿Realmente ha habido gente que ha hecho dentro del partido, digo, elaborando ese programa electoral, realmente han hecho el impacto económico, realmente uh-huh. han estudiado antes de proponer lo que eso va a suponer? Ahí no lo tengo tan claro. O sea, uh-huh. entender sobre vivienda puede que entiendan, ¿no? Pero que hayan sido honestos, digamos, sabiendo si realmente lo van a poder implementar o no, teniendo en cuenta, pues eso, que esto hay una parte que es competencia del gobierno central, otra de las autonomías, etcétera, etcétera, ahí ya lo puedo dudar más, porque creo que desgraciadamente, ¿no?, pues estas medidas, tanto la declaración de Asturias por parte de Feijóo como las propuestas del gobierno, ¿no?, pues bueno, también son propuestas no totalmente genéricas, ¿no?, porque lo hemos visto en el estudio, que son, bueno, pues que tienen su, ¿no?, su predicado bastante largo, ¿no?, pero que sí que al fin y al cabo no te vas a poner tú a explicar a los chavales, o a no los chavales, sino a cualquier persona, todo lo que va a tener de implicación esa medida, ¿no? Porque al fin y al cabo vas a querer que sea algo genérico, que la gente pueda entender, ¿no? Y que por lo tanto te quiera votar en el siguiente ciclo electoral o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, si no se ha hecho ese impacto económico, o sea, ese análisis, pues, en fin, uh-huh. también te diré, ¿eh?, que análisis hoy para todos, ¿no? Uh-huh. Análisis, los datos, desgraciadamente, en las ciencias sociales, en fin, los puedes utilizar uh-huh. tanto por un lado como para otro. Pero que sí que es verdad, ¿no?, que ese análisis económico del que hablábamos, creo que hay que pedirlo, hay que rendir cuentas, ¿no? Y que cuando la gente está haciendo, sobre todo con temas tan sensibles, ¿no?, como el tema de la vivienda, pues oye, me da igual que el estudio sea una fundación afín a tu partido político, pero al menos trae ese estudio, ¿sabes? Uh-huh. Tráelo. Y luego ya debatiremos los datos, pero tráelo.
Algunos ayuntamientos sí que están haciendo cosas. Por ejemplo, cerca de mi casa están construyendo, en el Ayuntamiento de Majadahonda, están construyendo una serie de bloques de viviendas en alquiler a precios muy asequibles para jóvenes. Para jóvenes, o sea, no para, ya no, esas ya son para jóvenes directamente. Yo no puedo alquilarlas. Ya no soy joven, ya no puedo alquilarlas. Pero, es decir, faltan medidas de ese tipo.
Sí, totalmente. O sea, yo creo que al fin y al cabo necesitas medidas para acceder a un alquiler sostenible y que sostenible entendiéndolo como asequible, ¿no? Y que tengas la capacidad de ahorrar, ¿no? Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Si ya está complicado por el tema de los salarios, por el tema de quién hereda, quién no, pues oye, si accedo a este alquiler asequible y puedo empezar, ¿no?, a hacer mi montoncito de dinero, pues fabuloso. Yo creo que todas esas medidas, esas son las medidas que necesitamos, que haya muchas más de esas medidas, ¿no? En muchos más municipios que las implementen, porque también te diré que si tienes municipios, ¿no?, que empiezan a implementar estas medidas de alquiler asequible y vas atrayendo ese talento, ¿no?, lo que decía antes, uh-huh. pues oye, no te estoy diciendo que con tus colegas digas, oye, todos nos vamos a ir a este sitio a vivir porque tiene alquiler asequible. Pues oye, igual puede sonar como una tontería, pero poco a poco, ¿no?, pues oye, si vas, ¿no?, creando, ¿no?, esa atracción, ¿no?, y empezamos a descongestionar las grandes ciudades, pues mejor que mejor, ¿no? Yo creo que el alquiler asequible siempre es una buena idea, pero no solo para jóvenes, por supuesto. Obviamente necesitan los jóvenes que se les dé ese empujoncito, pero creo que en general hay que hablar de que necesitamos alquileres asequibles, que necesitamos que cuando es un bien, ¿no?, de primera necesidad, que como la vivienda, ¿no?, al igual que el pan o, ¿no?, la harina o ciertos productos tienen un IVA reducido, ¿no?, pues en este caso tenemos que poner ciertas cotas porque, bueno, está muy bien que hay una parte de negocio, ya lo hemos hablado, que no va a desaparecer, pero necesitas asegurarte, ¿no?, que al ser un derecho, ¿no?, de la uh-huh. gente tenga capacidad de acceder a ello.
Oye, este dato de que 3 de cada 10 jóvenes viven con menores de 30 viven con sus padres y encima ni siquiera aportan lo cual certifico ni siquiera aportan al sostenimiento de la vivienda, ¿qué consecuencias tiene?
Pues, ¿qué te voy a decir? ¿Qué consecuencias tiene?
Aparte del cabreo de los padres.
Aparte del cabreo de los padres. A ver, al fin y al cabo, eso lo que quiere decir no es que los hijos no quieran aportar, sino que no tienen esa capacidad de aportar. Habrá algunos, jetas ahí en todos lados, ¿no? Uh-huh. Pero la mayoría es porque realmente no tienen esa capacidad de aportar nada al mes. De nuevo, ¿qué implica esto? Implica que si tú tienes jóvenes que siguen viviendo en casa de sus padres porque no pueden aportar nada al mes, significa que no pueden llegar al fin de mes si viviesen solos. Por lo tanto, no están consumiendo ciertos servicios, ciertos productos, ¿no? No están teniendo ese proyecto de vida, ¿no? Pues, a ver, no te vas a poner a ligar y a encontrar tu media naranja si vives con tus padres y no tienes la capacidad, ¿no? De pensar en ese proyecto uh-huh. de vida. Por supuesto no hemos hablado de ello, pero si sigues teniendo tanta gente que vive con sus padres, habrá mucha gente que decidirá irse de España, irse a otro país, ¿no? Como sí. ya se hizo uh-huh. En su momento, ¿no? Y que pues puede que eso vuelva, ¿no? Aunque también te digo que la vivienda no está estupenda en ningún lado, es que pero no... pero bueno, los salarios sí que son más altos, ¿no? Tenemos esa sobrecualificación en España que bueno, pues muchos chavales dirán, oye, ¿yo qué hago ahora con este supermáster si estoy aquí con mis padres? Queda en el salón estupendo, pero...
No, cuando en Gran Bretaña de pronto dijeron que necesitaban enfermeras españolas porque allí no tenían y salieron, no sé, claro, están mucho más cualificadas profesionalmente.
Claro, o sea, por esto digo que no es solo cuestión de que, o sea, porque los jóvenes se quedan en casa, no es solo por el tema de la vivienda, es que es un problema mucho más estructural. Uh-huh. Y como estamos a la gresca todo el rato, como estamos constantemente pensando en qué voy a decir para contradecir al otro y ganar el titular, uh-huh. y no hay esa visión a largo plazo, que yo sé que las comisiones luego, aunque he de decir que ayer fui a comparecer a una comisión y ahí había muy mal rollo, pero ¿Ah? Las comisiones, sí, había muy mal rollo, pero era de trabajo, también te diré que era un poco más polémico. ¿No? Pero yo sé que sí que hay cierta cooperación entre grupos parlamentarios, ¿no? Pero en estos temas tan sensibles, ¿no? Pues ya lo vimos el otro día, incluso entre el gobierno, dentro uh-huh. del gobierno, ¿no? El Partido Socialista y Sumar, ¿no? Que hubo ese rifirrafe
con el tema del IRPF, ¿no? Sí. Uh-huh.
Joder, chicos, vamos a madurar un poco, ¿no? Vamos a empezar a, pues bueno, los, como lo llaman, ¿no? Los problemas del comer, ¿no? Pues uh-huh. vamos a empezar a gestionarlos y pensar que si tú estás en una posición representando a la ciudadanía, tienes una obligación de servicio público. Deja de hacer una obligación, o sea, no es un servicio para tu partido, es una obligación de servicio público, de realmente pensar más allá, ¿no? De no solo pensar en, pues eso, de nuevo, en ganar esas próximas elecciones. Y ahí viene, pues, es que es un problema muy complicado de gestionar porque las propuestas aquí de vivienda, ¿no? Que estábamos diciendo, ¿por qué no tienen ese análisis económico? Porque igual no quieres decir que aunque tú sabes, no, igual algunos sí que lo han hecho y dices, es que esta propuesta no es viable, pero ¿a qué vende? Vende uh-huh. mogollón, porque en fin, la gente va a pensar que es una propuesta maravillosa y me van a querer votar por eso, ¿no? Ahí entra el problema de los partidos políticos, ¿no? Y en España sí que es verdad que al contrario que en otros países no se financian por, ¿no? Como en Estados Unidos, ¿no? Por donaciones de individuales, ¿no? Eso no se permite. Sí que es verdad, ¿no? Que, bueno, pues este constante ciclo electoral que parece que siempre vivimos en una campaña, uh-huh. Porque en fin, ya me dirás tú la declaración de Asturias y el programa de gobierno de vivienda que es, si no es un otro
sí,
panfleto,
son programas
¿no?
electorales.
Es un programa uh-huh. electoral constantemente, ¿no? Es como, vale, estamos en elecciones constantemente. ¿Cuándo gobernamos? ¿No? Quien sea, ¿no? Ya sea a nivel autonómico o a nivel uh-huh. nacional, ¿no? Y ahí creo que tiene que haber una madurez política, ¿no? De entender, de decir, oye, chicos, hay ciertas cuestiones que es que de uh-huh. verdad hay que empezar a gestionar colectivamente y que, no sé, o sea, yo es que veo ahí, de verdad, la democracia en peligro. Suena muy catastrofista, pero es que, claro, si tú no planificas a largo plazo, y no hemos hablado de la emergencia climática, ¿no? Pues es que, ¿qué vas a conseguir? Uh-huh. Pues resultados muy feos.
Uh-huh. Oye, hay una medida que recuerdo también del informe que también tenía bastante apoyo, que yo creo que es interesante, que es decir, muchas veces no puedes acceder a una vivienda nueva, ¿no? Uh-huh. Pero hay viviendas que están para rehabilitar, que a lo mejor sí es más fácil el acceso, pero claro, luego hay que invertir. Las ayudas a la rehabilitación sí pueden ser una forma también de fomentar la compra, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, yo creo que la rehabilitación es fundamental porque al fin y al cabo muchas viviendas en los centros de las ciudades tú no te vas a poner a destruir edificios enteros para construir obra nueva. No es necesario, ¿no? Tanto hablamos de economía circular y de transición ecológica. Lo más ecológico y sostenible, ¿no?, es poder rehabilitar esas viviendas, ¿no? Sí que estaba muy bien vista esas propuestas relacionadas con rehabilitación, ¿no? Porque al fin y al cabo acceder a una vivienda de segunda mano va a ser más barato, ¿no? Y muchas de ellas, lo puedo decir porque lo he vivido y lo he visto, necesitan esa rehabilitación, ¿no? Entonces, claro, ya no es, porque hablamos de la hipoteca, tenemos que hacer la hipoteca aportando un 20%, 30% del valor de la casa. Claro, más la reforma que tú le quieras hacer, porque habrá casas que igual simplemente lo quieres poner a tu gusto, pero hay otras que necesitan esas reformas estructurales, ya sea, pues desde, yo qué sé, si es un chalet, el tejado, o pues aislar o cambiar las ventanas. Pues bueno, esas cuestiones también son fundamentales, ¿no? Y si queremos ir hacia ese modelo más sostenible, tener ciudades más verdes que consumen mucha menos energía, es fundamental también pues fomentar, ¿no?, que haya esa rehabilitación. Y de nuevo, esas ayudas son, vamos, una buenísima idea, y creo que nadie quiere polemizar, o sea, creo que no es cuestión de intervenir el alquiler, que igual es algo que puedas estar menos de acuerdo, ¿no?, con el tema turístico, pero oye, rehabilitar una vivienda creo que es algo que estamos todos de acuerdo.
Dos cuestiones, que una la hemos comentado antes fuera de micrófono: el fraude en los alquileres de temporada y la ocupación. Yo creo recordar que la ocupación no se planteó como un problema, o no lo veían los jóvenes como un problema, y sin embargo quizá los adultos o los más adultos sí lo consideran como un problema.
Sí, creo que aquí no tengo el anterior estudio, pero creo que en el primer estudio había una de las medidas que era lo de la ley antiocupación y no tenía un gran apoyo, no lo veían como un gran problema. También, de nuevo, pues porque, bueno, si no tienes una vivienda en propiedad directamente, es que no te vas a preocupar de algo que en fin, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, el problema es más inmediato, el problema es más dónde voy a poder vivir, ¿no?, si me van a ocupar mi segunda vivienda, ¿no? Entonces, sí que es verdad que dentro de la juventud creo que es más por cuestión de que no van a tener esa capacidad de comprar esa vivienda, por lo tanto, no tienen esa preocupación y no entran tanto en el debate político de si estás de acuerdo o no en, oye, ¿hay ocupación o no?, ¿no? Creo que simplemente, pues es que no, ¿para qué me voy a poner a discutir una cosa que ni siquiera voy a vivir?, ¿no? Creo que ahí está más la cuestión de por qué no lo consideran algo tan tan importante. No creo que sea, pues, de nuevo, si tuvieran esa vivienda en propiedad, pero seguro que hay chavales, ¿no?, que igual sus padres tienen esa vivienda en propiedad, igual ahí ya el debate es otro, ¿no? Pero claro, mi encuesta era genérica, ¿no? Preguntaba, oye, ¿tus padres tienen una casa en la playa?, ¿no? Si igual si preguntase eso y les preguntas sobre si están preocupadas sobre la ocupación o no, pues igual descubriríamos otras cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que nos centrábamos más en los problemas del día a día.
¿Y debería haber más inspecciones?
Hombre, yo creo que inspecciones, tanto de trabajo como de todo, debería haber, ¿no? Creo que de nada sirve poner leyes y poner, ¿no?, sanciones teóricas, ¿no?, si no hay esa inspección, ¿no? Y con el tema del trabajo se ve clarísimo, ¿no? Ya sea en el tema de la reducción de jornada o yo qué sé, o sea, en fin, hay muchas cuestiones que, ya te digo yo, que si tienen inspección en algún partido político sobre las horas que trabaja la gente, fliparíamos, ¿no? Las inspecciones siempre son necesarias porque si no da igual, ¿no?, cuánto prometas de sanción, cuánto prometas de multa, cuánto prometas de lo que sea, necesitas verificar, ¿no?, qué está sucediendo ahí. Entonces ahí las inspecciones son fundamentales y ahí, oye, pues todos los funcionarios que haya, porque se pongan a ello.
¿Qué papel juegan las asociaciones de la sociedad civil, como Transforma España, como Talento para el Futuro, en conseguir que se aborde todo este asunto de una forma razonable?
Pues ahí veíamos en el primer estudio que la juventud considera que la sociedad civil tiene un papel fundamental, ¿no? Que tienen que, bueno, pues que presionar y que no solo, ¿no?, esas grandes manifestaciones que son estupendas y que llenan las calles y que hacen, ¿no?, alzar la voz a los políticos un domingo al mes, pero al fin y al cabo la acción colectiva de la sociedad civil, ¿no? Y sobre todo creo que en este tema es necesario que no solo sean asociaciones relacionadas con el tema de la vivienda, que las hay entidades relacionadas con ello, ¿no?, sino que sea algo más transversal, ¿no?, que haya fundaciones, asociaciones, organizaciones de todo tipo que realmente se unan, ¿no?, y pidan, pues yo qué sé, pues ese pacto de Estado por una vivienda o simplemente, ¿no?, una reacción por parte de los poderes políticos e institucionales de, oye, por favor, poneros a trabajar sobre este tema y dejaros de tonterías, ¿no? Creo que sí que es verdad que la juventud ha perdido esa parte de participar tanto como antes en las asociaciones, en la sociedad civil, porque ahora es todo más líquido, es todo más de tweet, ¿no? Es todo más de reivindicar de otra manera, pero es que sí que siguen viendo, ¿no? Que ahí tienen una vía de entrada, ¿no? Hacia el poder político de presionar, ¿no? Y se ha visto y sigue siendo una forma de actuar, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner en valor, ¿no? Todo lo que hace la sociedad civil por conseguir, ¿no? Que ciertas medidas o que ciertas propuestas salgan adelante a nivel político, ¿no? Porque al fin y al cabo necesitas que haya alguien presionando. Y la ciudadanía, la juventud, pero la ciudadanía en general, no puede estar todo el día presionando porque también tiene otras cosas que hacer, ¿no? Entonces aquellos que nos dedicamos al tercer sector, ahí hay una labor, ¿no? De seguir presionando en este tema que es tan fundamental, ¿no? Y también alzar la voz más allá de esas redes sociales, ¿no? Ir al Congreso de los Diputados, ir a comparecer, ¿no? En una comisión, ir a reunirte con ese diputado o diputada, con ese senador o senadora. No todo el mundo tiene tiempo para ello y no tenemos que pedir la ciudadanía constantemente eso, sino que también la sociedad civil tiene ese papel.
Debería, por lo menos, de tenerlo. Ahora te pregunto como el Sarnaiz. El Sarnaiz.
Presente.
¿Tú crees que esto llegará a algún momento en el que de verdad le pongamos remedios, busquemos soluciones y se tomen medidas?
Cuando yo sea ministra.
Cuando tú seas ministra.
No. Mira, sí, o sea, tengo dos respuestas. Si te soy realista, creo que sí. No. Pero quiero de verdad pensar que la gente se va a dar cuenta, la gente, refiriéndome a aquellos que tienen esa capacidad de decisión, como son los poderes políticos y las instituciones, que hay que poner una solución a esto. No sé si se solucionará tarde, no sé si reaccionarán a tiempo, pero creo que... No sé, creo que se está haciendo bastante presión social. ¿Sí?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
No sé.
Yo veo que hay cosas que cuando hay mucha insistencia por parte de la sociedad civil, o sea, por ejemplo, en el tema del talento senior ha habido muchísima insistencia se han tomado muchísimas medidas que se han propuesto y que al final se han ido ejecutando, ¿no? Entonces creo que en problemas tan importantes como es el de la vivienda, como era el de una jubilación, una generación que muy numerosa que se jubila y que hay que poner encima de la mesa medidas para que el estado de bienestar continúe, pues se van poniendo medidas. Yo no digo que vaya a ser ni inmediato ni enorme la toma de decisiones que haga un cambio radical y tal, pero que estoy segura de que se tomarán medidas y que se pondrán primero porque es una parte muy importante del electorado el que necesita que esas medidas se pongan en marcha. Entonces, igual que en temas de talento senior, el tema de las pensiones, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que nunca vamos a cobrar las pensiones, las pensiones se van a cobrar siempre porque es que hay tanta gente votante.
Sí, claro.
Que tal, que es que no es una medida que no van a tomar los políticos en contra de esa cantidad de votantes, ¿no? Entonces, creo que en el tema de la vivienda pues puede resultar parecido.
Ojalá,
o sea, es tan necesario que...
Sí, o sea, es necesario, pero sí que es verdad que yo no veo el clima político para ello, pero a mí me encantaría ver una foto de Feijóo y Pedro Sánchez reunidos, dándose la mano,
o sea, el pacto
comprometiéndose.
Difícil,
claro, es complicado, sí, pero igual no tiene por ser el pacto, pero sí que aproximarse a ello.
Que tomen medidas, creo que sí. Y el pacto, bueno, el pacto educativo es más necesario.
Bueno,
pues es que fíjate, si llevamos años pidiendo años el pacto de la educación y no lo hemos conseguido, no sé yo si un pacto para la vivienda lo vamos a conseguir.
Pero que se tome medidas, sí.
El Sarnaiz, muchísimas gracias, Reyes.
Gracias,
la semana que viene más debates, Transforma España.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.